es sexo con Eva Guillamón.
Cada 4 años, el deporte tiene una cita especial en la que todo el mundo participa bajo una serie de ideales reunidos en lo que llamamos el espíritu olímpico, sea lo que sea. Una serie de valores que a veces más y a veces menos se erigen en los estandartes de los Juegos Olímpicos de verano que se celebran este año, como todos sabemos, en Brasil. Desde este programa no queríamos faltar a esa cita y os convocamos para celebrar una entrega muy especial de Es Sexo titulada Sexo Olímpico. Eso es lo que queremos, que seamos amigos para siempre. Y para que seamos amigos tenemos que tener contacto, interactuar, no solo que vosotros abráis las orejas y nosotros la boca, sino que también escribáis, contestemos, en fin. Lo que viene siendo una amistad al uso, ¿no? Porque ya como la presencia está cada vez menos de moda, pues eso es lo que queremos nosotros aquí. No que la presencia no esté de moda, sino cultivar la amistad con vosotros en la medida de lo posible. Para lo cual hemos habilitado ciertas puertas de acceso a este programa. Una de ellas, el correo electrónico sexo@esradio.fm. sexo@esradio.fm. Esa es una ventana que está abierta constantemente. Podéis escribir ahí constantemente y enviarnos todo tipo de cosas. Como por ejemplo, os voy a contar que Rubén nos ha enviado unas grabaciones divertidísimas para, bueno, pues como una especie de currículum acústico que, bueno, nos han hecho muchísima gracia. Te lo agradecemos muchísimo, Rubén. Otra manera de contactar con nosotros, también en directo, por supuesto, es nuestro Facebook, Es Sexo, y nuestro Twitter, @essexoradio. Tenemos hasta las 3 de la madrugada y son las 12:40, o sea que todavía nos da para mucho esto de la comunicación. También os proponemos todas las noches un tema sobre el que reflexionar, un tema que completar, un tema que esta noche es siempre serás el primero que, o siempre serás la primera que completad este tema. Ya he visto que habéis escrito varios en Facebook, también creo que hay alguno en el mail, me imagino que en Twitter también habrá alguno que otro, así que seguid escribiendo porque sabéis que una vez cada 15 días sorteamos un fin de semana en el balneario de la Ermida, que es un lugar bueno, un lugar ideal para recuperarse de unas Olimpiadas, si es que vais, y para estar fetén, si es que no vais a las Olimpiadas, porque, oye, la vida diaria también es bastante olímpica. Siempre serás el primero que... Siempre serás la primera que... Muy buenas noches, Fran.
Muy buenas noches, Eva. ¿Qué tal?
Pues muy bien.
¿Tú me has dejado impresionado
con los amigos.
De que para ser amigos nosotros tenemos que abrir la boca.
Hombre, claro, porque si no nos escucha nadie.
Tienes razón, pero yo que soy una mente calenturienta y retorcida, pues he estado pensando aquí con amistades con derecho a roce. Como el otro día que leí un chiste de esos tontos que me gustan a mí de internet que decía: esta mañana me han despertado con sexo oral. Así que te recomiendo no dormirte en el metro con la boca abierta.
¿Hoy?
Ya sé que no es muy romántico, ¿no? Pero es una manera de despertarte con sexo oral.
Madre del amor divino.
Así empezamos.
Como así ves, estoy... empezamos a lo grande. Bueno, es que claro, hoy empezamos a lo grande porque estamos hablando de sexo olímpico. Y para calentar, para empezar así el calentamiento como se merece y llevarlo mucho más allá, vamos a empezar así surfeando, que no es un deporte olímpico.
No es deporte olímpico,
pero bueno, tal vez lo será en algún momento dado. Surfeando unas oleadas orgásmicas de placer. ¿Surfeando por qué? Pues porque el premio de esta semana del concurso Placeres Exquisitos de Lelo es el Plug Vibrador Surfer. Tiene un diseño compacto, una base ensanchada para evitar caídas. Surfer es el plug vibrador perfecto tanto para los que se inician como para los que ya son expertos en cabalgar sobre las olas del placer anal. Tiene 6 patrones de vibración que son mejorados con respecto a los anteriores. Podrás cambiar a distancia, no tienes que estar ahí tocando el botoncito del plug en cuestión. Y bueno, abandonaos a la navegación de estos placeres, en este caso anales. Y también tenemos que decir que este juguete no es de Lelo, sino que es de Picobon, que es el primo hermano de Lelo. Y Picobon está lanzando su nueva línea, Remoji. Y Remoji no es un mando a distancia, como vais a ver en Facebook si os metéis. Remoji es una app vibrante e interactiva que te permite conectar con tu pareja de una forma que tal vez nunca habías experimentado. Es tan sencillo como conectar cualquiera de los 4 juguetes mediante Bluetooth y dar palmaditas, así, arrancados casi por sevillanas.
O sea que, como quien dice, tu teléfono vendría a ser el mando a distancia de tu juguete sexual.
Exactamente. Pulsar o arrastrar con el dedo sobre la pantalla de tu dispositivo móvil para provocar los orgasmos más alucinantes. Los juguetes que están en esta app Remoji son el huevo vibrador Viver, que aquí lo hemos dado de premio hace, no sé si 2 o 3 semanas, el anillo vibrador Lifeguard, el plug vibrador Surfer, que es el premio de esta semana, y el masturbador Blowhole. O sea que es que...
completito, vamos.
Tenéis para todos los gustos. A los que os gusten los plugs, pues aquí tenéis el Surfer. A quien os gusten los huevos vibradores, tenéis el Viver. El anillo vibrador, el Lifeguard. En fin, para todo tipo de parafilias sexuales.
Oye, y puestos a jugar con el teléfono, en vez de irte a cazar Pokémon por ahí, pues date un gustito con uno de estos Lelos, y si no puedes comprártelo, pues siempre puedes participar en nuestro concurso, ¿no?
Bueno, porque es que indudablemente es mucho más interesante jugar con un Lelo que ser un Lelo.
Mira, lo has dicho.
No, porque es que no quería, yo, mira, no quería, es que yo, esto, Eva, de los, pero... Pokémon me parece... O sea, es que creo que la raza sociedad humana no ha alcanzado mayor nivel de ridiculez que este.
Por favor,
esto de que te vayas matando, te va la gente atropellando por la calle, invades comisarías, casas... Mira, hay un cartel que me ha enseñado yo, porque no tengo WhatsApp, pero me imagino que no me enteraré ni de la mitad de las cosas que se publican al respecto. Pero un amigo hoy me ha enseñado un cartel de... no sé, sería un chalet en Estados Unidos que el dueño había colgado una especie de aviso diciendo: por favor, esto no es un campo para cazar Pokémon, esto es mi jardín, así que por favor, no seáis ridículos, que sois tan ridículos como... Y pone una serie de listas.
Es lo más ridículo que he visto en mi vida, y eso que he pasado por una serie de cosas que decía
muy ridículas
que había vivido en la vida este hombre. Y bueno, es que
bueno, y recomendaba encarecidamente que, por favor, en primer lugar, respetemos, ¿no?, los lugares ajenos, sí, respetemos también los espacios vitales de cada cual y, bueno, en fin, que mucho mejor que estar enganchados al móvil buscando Pokémon. De verdad, yo creo que no hay color que estar enganchados al móvil regalando orgasmos a la persona con la que estás compartiendo cama.
Vamos, o bueno, uno para cada uno, uno para ti y uno para mí.
Bueno, en fin, por favor. Es verdad que todo es, en la vida es una cuestión de elección, pero vamos, si elegimos lo mejor, tendremos
una
mejores
vida mejor.
Experiencias. ¿Cómo podemos hacer para que consigáis este surfer de Picobón? Bueno, pues para empezar, haced una fotografía, la que queráis, una fotografía, seguro que tenéis cientos de fotografías en vuestros móviles, una foto sugerente de un lugar o de un objeto que os llene de recuerdos sexys, apasionados, libidinosos, que os llene de inspiración para practicar cosas sexys, apasionadas y libidinosas, y nos la enviáis a nuestro correo electrónico sexo@esradio.fm. Uno de vosotros puede llevarse el jueves este surfer de Picobón. Y otro de vosotros, u otra de vosotras, se podrá llevar la semana que viene el último regalo del concurso Placeres Exquisitos by Lelo, porque Lelo se va de vacaciones en agosto. Así que, si queréis disfrutar este verano como Dios manda, www.lelo.com. Río 2016 rompe el récord de preservativos en unos Juegos Olímpicos.
Así es, el Comité Olímpico Internacional ha confirmado que la entrega de más de 450.000 condones para repartirse entre los 10.500 atletas técnicos y demás integrantes de las delegaciones olímpicas que formarán parte en esta justa veraniega.
Este es el primer gran récord que se romperá en Río 2016, donde también ofrecerán cerca de 100.000 preservativos femeninos, así como 175.000 botes de lubricante. Bueno, la verdad que es que...
Menuda fiesta.
Sí, parece que... Yo no sé si ganarán muchas medallas, pero pasárselo bien, a priori parece que se lo van a pasar muy re bien, ¿eh?
Para los que no lleguen al podio ya se buscarán su manera de celebrar. Pues mira, estas cantidades triplican el abastecimiento ofrecido en Londres en el 2012, cuando incluso los atletas que tomaron parte de aquellos Juegos Olímpicos terminaron por colapsar Tinder, cuando esta aplicación apenas hacía sus primeros pinitos. Y eso que hablábamos de Londres, que no estamos hablando de países más cálidos.
Hay que tener en cuenta que Río de Janeiro concentra el mayor número de personas infectadas por el virus del Zika, que es un tema que, del que se ha hablado por activa y por pasiva, con cerca de 26.000 casos notificados, y recientemente se ha comprobado que la enfermedad, propagada por el mismo mosquito que contagia la fiebre amarilla o el dengue, un mosquito, vamos, realmente trabajador, puede transmitirse también por la vía sexual. De ahí que la Organización Mundial de la Salud haya publicado una guía donde recomienda a turistas y atletas protegerse durante el sexo e incluso abstenerse de cualquier actividad sexual, no solo durante los Juegos Olímpicos, sino también durante las 4 semanas posteriores a los Juegos, para evitar que alguien que se haya contagiado sin saberlo termine propagando el virus en sus países de origen.
Sin embargo, todas estas precauciones parecen no haber sido suficientes para tranquilizar a la delegación australiana, que ha anunciado que viajará a Brasil con su propio contingente anti-Zika, incluyendo en sus maletas paquetes con condones especiales que están recubiertos con un gel antiviral que, además de reforzar la protección contra el VIH y otras infecciones, promete impedir el contagio del virus, que es lo que más preocupa ahora en Brasil.
Barcelona, Barcelona.
Esta música grandiosa de Barcelona 92, damos paso a, bueno, a nuestro héroe olímpico.
A nuestro héroe grandioso de, sí, del verano del 2016.
Exactamente, que es, bueno, pues ni más ni menos que Óscar Ferrani, que viene dispuesto a hacer de este panorama para jugar, pues, un podium. Hacer podium en su panorama para jugar, básicamente. Bueno, pues aquí estamos, como todos los días y como cada vez que suena esta sintonía. Muy buenas noches, Óscar Ferrani.
Buenísimas noches, Eva Guillamón, y buenas noches, Fran Arraez.
Buenas noches.
¿Tú eres deportista?
Sí, yo soy deportista, lo que pasa es que practico unos deportes que no son olímpicos.
No son olímpicos.
No,
salto
no
de cama.
Sí, por ejemplo.
No han entrado todavía en la lista.
Salto
no
de
nos
cama.
Vamos a ver en la pantalla en el mes de agosto.
Todavía no. Pero bueno, a mí sí que me gusta. El atletismo me gusta,
Pero verlo o practicarlo. Porque hay deportes que nos gustan ver,
sí,
y que no los haríamos nunca. Y hay deportes que los practicamos pero son aburridísimos de verlos.
Soy más voyer en este sentido.
Soy más
voyer de los deportes.
Tú con el sexo
deportes
tienes ya de sobra.
Bueno, es una actividad bueno, muy completa.
No está todavía en las Olimpiadas, tenemos de decir.
Todavía no, aunque bueno, se han hecho...
Por lo menos no puntúa
se han hecho
como medalla.
Juegos, se han hecho juegos a veces Olimpiadas del sexo y tal. Se utiliza esa etiqueta a veces para hacer acciones o encuentros así sexuales o subidos de tono. Y la metáfora de la Olimpiada siempre ha sido muy, muy recurrente en esto del sexo. Yo, si os parece, he preparado un panorama para jugar así políticamente poco correcto a primera vista, aunque las apariencias ya sabéis que engañan, ¿no? Se ha hablado mucho de qué ha pasado con algunos equipos, con el dopaje en esto de las Olimpiadas, ¿no? Y esas cosas que no son bonitas de hablar, pero podemos jugar con las palabras, que es lo que nos gusta hacer en los programas para jugar, y si os parece, pues hacer un repaso ilustrado por distintas estrategias y herramientas que sirven para doparse de forma legal y saludable antes de cada campeonato sexual amistoso.
Me parece muy bien, pero antes de empezar a doparnos, lo que vamos a hacer es hacer un recorrido por esas tiendas que son las niñas de nuestros ojos.
Pues sí, hablamos de Amantis, que es donde vais a encontrar todos estos complementos 100% legales para el doping sexual. Tiene tres tiendas en Madrid y una, no, dos tiendas en Madrid y una en Barcelona, ¿no?
Exactamente.
Las tiendas Amantis madrileñas están en la calle Rivera de Curtidores número 10, en pleno rastro madrileño, o bien en la calle Pelayo número 46, en el barrio de Chueca. Y si vais a la ciudad condal, estáis de enhorabuena porque también hay tienda Amantis esperándoos. Los mismos juguetes, complementos, accesorios eróticos y toda suerte de objetos diseñados para ampliar vuestros horizontes sexuales, pero esta vez en la ciudad condal. Encontraréis la tienda Amantis barcelonesa en la calle Turrendaloya 145.
Pero si no estamos ni en Madrid ni estamos en Barcelona, pero sí queremos comprar juguetes en Amantis, ¿qué hacemos?
Pues mira, tecleamos www.amantis.net, accedemos a su completísima tienda online y hacemos nuestra elección en función de pues las fotografías, los comentarios de clientes, las fichas técnicas, los vídeos explicativos y todo lo necesario para que nuestra elección Amantis sea lo más adecuada a nuestros gustos, a nuestra sensibilidad y a nuestras apetencias, claro.
Y además, si sois practicantes de sexo, Pues tenemos una recompensa, claro.
Sí, es una recompensa, oye, un 10% de descuento que con el que quiere recompensaros Amantis, ¿no? Por esto de escucharnos y acompañarnos todas las noches. Si queréis disfrutar de este descuento, no tenéis más que pedirlo en las tiendas físicas Amantis, tanto las madrileñas como las barcelonesas. Oye, que somos practicantes de sexo, que escuchamos es sexo, haznos el 10%. Y la persona que esté atendiéndoos os realizará ese descuento. Si vuestra compra es vía online, pues no tenéis más que buscar la casilla descuento al final del proceso de compra y ahí teclead el código descuento de este programa, que es sexo. Lo hacéis en minúsculas, todo seguidito, refrescáis pantalla y comprobáis cómo ese 10% también ha sido dedicado a vosotros.
Y como todas las semanas, tenemos nuestro concurso Amantis, que vamos a recordar la pregunta, el lote de premios que podéis ganar quien acierte la respuesta, es una pregunta que va incluida la respuesta acertada. O sea, ya es como un 2x1. Pregunta más respuesta acertada.
Y seguimos pidiendo una respuesta de dos letras, ¿eh? O sea, no será que os lo ponemos difícil. Es un sí o un no a esta pregunta tan fácil. ¿Existen juguetes sexuales que pesen más de 50 kilos?
Claro, así a priori escuchamos la pregunta y decimos, uy, yo creo que no. Pero desde aquí no vamos a decir mucho más, sino que le deis una vuelta a ese no, porque a lo mejor se convierte en la respuesta correcta. Y así las cosas, sigue con el lote de productos Amantis, porque a mí ya me da vergüenza estas preguntas con respuesta acertada incluida.
Venga, premio súper generoso para un concurso muy generoso. Ya sabéis que entre todas las respuestas acertadas, que esperemos que sean muchísimas, pues uno de vosotros recibirá un completísimo lote de productos Amantis en su domicilio y además lo recibirá de forma completamente discreta. No es Amantis quien remite sus pedidos y no informa del contenido de sus pedidos, así que incluso podréis darnos, si sois los agraciados, la dirección de vuestro trabajo o del bar de abajo, porque nadie va a saber qué contiene el premio Amantis. Vosotros sí, pues porque os lo voy a decir ahora mismo. Por un lado, uno de vosotros recibirá un lubricante a base de agua, 100 mililitros de desliz agua, ese gel de tacto fresquito, de rápida evaporación, que nos ofrece unos deslizamientos compatibles con todos los materiales, tanto con preservativos de todo tipo y condición, como con juguetes de todo tipo y condición. Juguetes como este otro componente del premio Amantis de esta semana, un Seda G, es un juguete realizado en silicona con un diseño perfectamente capaz de estimular vagina y clítoris de forma simultánea, además pidiendo muy poquita dilatación. Es un juguete muy compacto, ergonómico y que tiene pues unas contundentes respuestas vibratorias pidiendo muy muy poquita dilatación vaginal. Lubricante a base de agua, Seda G de silicona con doble acción y una cinta de satén que sirve tanto para vendarnos los ojos, privándonos del sentido de la vista, como para atarnos, gracias a su extraordinaria longitud y a su agradabilísimo tacto, que nos va a permitir, pues eso, disfrutar con diferentes bloqueos, con diferentes ataduras, al tiempo o no que nos priva del sentido de la vista, potenciando el resto de sentidos, claro. Lubricante a base de agua, vibrador doble acción, cinta doble función y una vela de masaje muy singular. Es una vela de masaje Shunga con aroma al té verde que está creada para ir generando un fluido que una vez derramado sobre nuestro cuerpo no nos va a quemar y nos va a ofrecer pues un aceite de masaje, un fluido de masaje hidratante y de lo más agradable para convertir nuestros masajes más íntimos en todo un festival de sensaciones. un buen lote de regalos para uno de vosotros a cambio de un sí o de un no. ¿Existen juguetes sexuales que pesen más de 50 kilos? Si lo sabes o si lo intuyes, escribe tu respuesta a sexo@esradio.fm y puede ser que tengas la suerte de recibir todo este festival juguetero en tu casita.
Bueno, pues vamos a darle las gracias convenientemente a Mantis y seguimos. Gracias,
gracias a Mantis.
¿Cómo lo debes decir la mesa?
Sí, ya está.
Es un ritual, así como una oración.
Nos ponemos a comer el menú del día.
Pues sí, el menú del día es de lo más deportivo y, como os decía en la intro, pues puede que políticamente incorrecto, pero bueno, como nosotros nos caracterizamos por ser a veces bastante políticamente incorrectos, pues vamos a seguir con la inercia y nos vamos a divertir con este juego de palabras, revisando distintos sistemas, distintas fórmulas de dopaje legal para ir hasta arriba de energías a nuestro encuentro sexual. ¿Cómo podemos doparnos de forma legal y saludable, ¿no?, antes de cada campeonato sexual amistoso en el que siempre hay que quedar en tablas y en el que nunca se compite por nada más que el bien común, ¿no? Pues bueno, podemos hacerlo con distintos ungüentos, con distintos cosquilleos, con distintos vibradores y con distintos accesorios. Vamos a ir haciendo un repasito fugaz y seguro que nos dejaremos a alguna fórmula de dopaje legal, pero bueno, no queremos desvelarlo así todo de golpe. No vaya a ser que al final os acostumbréis y siempre queréis hacer trampas, ¿eh? Venga, que no, que son trampas buenas.
A ver, ¿dónde empezamos?
Empezamos por fuera, ¿no? De fuera adentro, ¿os parece?
Sí, mejor.
Podemos hablar de ungüentos, ¿no? Ungüentos diseñados para estar más preparados ante la experiencia sexual, ¿no? Nos referimos a toda suerte de ungüentos deslizables, de gelatinas, de cremas, de líquidos que se precalientan, aceites aromáticos, de velas de masaje, de incluso aceites de masaje comestibles, ¿no? Todos diseñados para estimular de distintas formas distintas áreas de nuestra anatomía perigenital o metagenital, ¿no? En eso reside la clave de estas herramientas para doparse de forma legal, ¿no? En disfrutar con sensaciones que vayan más allá de nuestros genitales con vistas dobles. Por un lado, podemos utilizar este tipo de prácticas con objetivos claramente orgásmicos. Podemos encontrar experiencias orgásmicas sin pasar necesariamente por nuestros genitales y, por otro lado, podemos utilizarlo para acondicionar todas nuestras áreas genitales, para permitir que estas partes de nuestro cuerpo estén en su situación óptima de acometer otros tránsitos orgásmicos con consecuencias mucho más expansivas, mucho más potentes, ¿no? Los chicos tenemos distintas fases de erección dentro de nuestra fase de excitación sexual que a veces nos olvidamos de cubrir al completo, y a las chicas les pasa lo mismo, ¿no? Dentro de vuestra fase de excitación, pues hay partes del cuerpo que tienen que moverse, que aunque no estén a la vista, se mueven y mucho, ¿no? El útero se desplaza, las paredes vaginales se relajan, entra en juego una serie de lubricaciones, podríamos decir, el ritmo cardíaco cambia. Todos estos cambios fisiológicos muchas veces pues nos olvidamos de respetarlos, ¿no? Con este tipo de ungüentos de toda clase y condición, para todos los gustos y para todos los bolsillos, pues descubrimos que hay mucha vida más allá del coito, por un lado, y descubrimos que cualquier área de nuestra anatomía puede funcionar como una plataforma orgásmica útil, siempre y cuando haya la excitación sexual adecuada y la forma de estimular este área corporal adecuada, por supuesto.
Más cositas.
Bueno, yo no quiero dejar de hablar. Si hablamos de herramientas para doparse de forma legal y saludable...
¿Seguimos afuera o ya vamos metiéndonos?
Vamos por fuera, hablando de máscaras y de caretas, que hace meses que no hablamos de ellas y a mí me encanta recordar en todos los programas para jugar el enorme potencial superenergético que esconde un complemento pues tan visto, pero a su vez a veces tan desconocido como una simple careta, como un simple antifaz. Caretas o antifaces que se colocan sobre nuestra carita para ofrecer una visión distinta de una parte del cuerpo tan importante durante el encuentro sexual en la mayoría de ocasiones, no siempre, como es nuestro rostro, ¿no? Un rostro que no solo tiene innumerables zonas de sensibilidad táctil, sino que ofrece muchísima información a nuestro amorcito, desde la dilatación de nuestra pupila hasta la forma o el volumen de nuestros labios, pasando por distintas muecas o cambios en la musculatura de la cara, ¿no? Todo esto podemos alterarlo, podemos modificarlo con el uso de unas y otras máscaras, desde antifaces que únicamente van a remarcar la fuerza, la dirección de nuestra visión, eliminando la información que ofrece nuestro arco superciliar, hasta máscaras más o menos integrales que pueden llegar incluso a cubrir todo nuestro rostro, ¿no? Y esta situación de cara tapada, pues por un lado puede potenciar la exposición del resto de nuestro cuerpo y por otro lado también puede ayudarnos a realizar o a experimentar con distintos juegos de rol, con distintas formas de comportamiento, con prácticas sexuales a lo mejor que nos apetece acometer o experimentar por vez primera, y resulta mucho más fácil a lo mejor hacerlo en esa dinámica de juego un poquito subido de tono, tapando, alterando la visión que ofrece nuestro rostro a nuestra pareja.
¿Y nos vamos ya un poco para adentro?
Vamos para adentro.
Es que digo, a ver si no nos vamos a deleitar con la piel.
Vamos
y luego
para adentro,
no
sí.
Nos queda tiempo.
Vamos para adentro si queremos, porque es un poco el truco de esta última opción para doparse de forma legal y saludable antes de cada campeonato amistoso sexual, ¿no? Me refiero al uso de vibradores, pero al uso de vibradores de una forma que suele ser tal vez menos famosa de lo que a muchos nos gustaría y no por eso menos eficaz a la hora de predisponer a nuestro cuerpo, a nuestra fisiología, a estar mucho más apto, mucho más preparado, mucho más fuerte para el encuentro sexual. Me refiero al uso de vibradores por áreas perigenitales o metagenitales. Me refiero a atrevernos a deslizar nuestro dildo vibrador, aunque tenga una forma así que parezca para introducir en el cuerpo, a deslizarlo por la columna vertebral, por los glúteos, a jugar con distintos programas y distintos ritmos de vibración aplicada a distintas partes del cuerpo, ¿no? ¿Qué pasa con ese cosquilleo cuando empieza de suave a más fuerte? ¿Qué pasa si ese cosquilleo además lo presionan cada vez con más fuerza sobre el área de nuestro cuerpo que estamos o que nos están estimulando, ¿no? Pues encontraremos un sinfín de sensaciones que sirven pues tanto para comunicarnos de otra manera con nuestra pareja, en ese juego de miradas, de sonidos, de suspiros que puede provocar el por aquí sí, por aquí no, uy, quédate por aquí, uy, para, uy, dame más caña, hasta toda la tonicidad muscular, podríamos decir, que provoca un vibrador bien gobernado en distintas partes de nuestra anatomía, ¿no? Os invito a pasear vuestro vibrador pues por la nuca, por la fontanela de la cabeza, ¿no? Por la parte de atrás del cráneo. Os invito a pasear vuestro vibrador de toda la vida pues por las plantas de los pies, por los talones, apretando con fuerza, por los glúteos, por las ingles, ¿no? ¿Qué ocurrirá? Pues probablemente, ya os digo, que además de deleitaros en festivales de sensaciones desconocidos, podréis encontrar un tránsito orgásmico si seguís tirando de la cuerda por esa zona, o bien podréis encontrar que todas vuestras áreas genitales, a la hora de pasar a un contacto más directo sobre estas zonas, pues responden de una forma, pues podríamos decir, más intensa, más positiva, ¿no? Los resultados son más positivos, como diríamos en el mundo del deporte.
Más adentro todavía.
Más adentro.
Que aún hay más.
Más
seguro.
Adentro todavía. Pues bueno, podríamos utilizar, por ejemplo, distintas formas de bloquear nuestro cuerpo, ¿no? Es una forma bonita de doparnos, puesto que distintas posiciones forzadas en nuestra anatomía, a través de distintos bloqueos, de distintas ataduras, pues nos van a ofrecer unas sensaciones distintas en el cuerpo. Esto es muy fácil de entender, por ejemplo, en un área tan sensible como los pechos, tanto de las chicas como de los chicos, ¿no? No es lo mismo que te estimulen o que te toquen los pechos con los hombros echados para adelante que a que lo hagan con los brazos extendidos en cruz y tirados para atrás del todo, ¿no? Con el tronco completamente arqueado. Este mismo principio podemos aplicarlo a cualquier parte del cuerpo. Y para ello existen distintos complementos que podemos utilizar en ese sentido sin necesidad de ser expertos en el mundo de los nudos, ¿no? Existen distintos juegos de cintas con velcros, distintos asistentes posturales que van a cambiar esa tensión de nuestra anatomía en distintas áreas del cuerpo para deleite de nuestras terminaciones nerviosas, ¿no? Ya os digo, hemos hablado de la diferencia de un torso desnudo, de un busto con tensión o sin tensión. Imaginaros incluso los propios genitales de una persona con tensión o sin tensión. Si utilizamos una cinta de PVC, por ejemplo, para generar una tensión sostenida sobre la zona, ¿no? O las mismas piernas, si hacemos un bloqueo tobillo-muslo y dejamos la pierna en postura ranita, caída por su propia gravedad, toda esa tensión que se va a generar en la zona de la ingle y la cara interior del muslo, que va a ofrecer, pues, una percepción en nuestro sentido del tacto completamente distinta a la que sería si no está esa zona tensada, ¿no? Como esa tensión generada sin ayuda puede provocar un poco de agotamiento muscular, ahí vienen a nuestra ayuda este tipo de accesorios, ¿no? Para lograr esa tensión sostenida sin un esfuerzo muscular notable, ¿no? O por lo menos prolongado en el tiempo.
Bueno, yo creo que ya hemos dado un repaso de fuera a dentro.
Sí,
y bueno, de dentro,
dentro
a fuera, lo podéis escuchar
afuera.
El podcast en el sentido que queráis.
En fin, una excusa más para aprender jugando y ya os digo, pues para no, como se dice, acostumbrarnos o resignarnos, ¿no? A siempre las mismas sensaciones de la misma manera, si acaso el cuerpo nos lo pide, ¿no? Si estamos satisfechos con nuestras marcas y en eso nos
bueno,
divertimos.
Siempre podemos hacer mejores marcas, ¿eh?
Sí, sí, lo que pasa
siempre,
es que...
Siempre, siempre. O por lo menos siempre podemos jugar a disciplinas distintas.
Eso sí, pero siempre que apetezca, ¿no? Que sí, es lo que decimos siempre, que a veces tanta información, dices, pues bueno, oye, yo es que a mí se me da bien simplemente estirarme por las mañanas, no quiero realizar deportes de competición olímpica. Bueno, pues
bueno,
estírese usted por
si
las mañanas.
Cuando amanece no apetece, pues cuando anochece a lo mejor apetece.
Puede ser.
Además has dado un montón de opciones, yo creo que hay para todos los gustos.
Esperemos que sí, y todavía hay más, ¿eh? Lo que pasa es que os digo que lo esperamos en las próximas olimpiadas y
sí,
así no desvelamos.
No,
todo,
no vamos a
todo
quemar todos
golpe,
los cartuchos, ¿vale? En esta olimpiada, que además ya ni quitarles ilusión, ¿no? A todos aquellos que van a empezar a verlas ahora dentro de 15 días, no sé cuándo empiezan.
Ay, en fin, espero que se echen todos mucho repelente de mosquitos y esas
sí,
cosas.
Sí.
Y bueno.
Sí, sí, bueno, uy, Dios mío, sí, sí.
Que,
el tema de los mosquitos, mejor que no lo tratemos en
no
este
tratemos,
programa.
No lo tratamos.
No tiene mucho sex appeal.
No, la verdad es que no.
Bueno, Oscar, muy buenas noches.
Buenas noches y buen sexo.
Lelo es sinónimo de placer, de lujo, de belleza,
de elegancia y sensualidad.
Lelo revela a la mujer placeres ocultos en su cuerpo.
Y en el de su pareja.
Lelo acaricia mis sentidos.
Y mi piel. Envuelto en mi fragancia.
Y mi piel, junto a la suya.
Lelo, siempre a mi lado.
Al nuestro.
Lelo en mi cuerpo.
Lelo, la marca sueca de diseño.
Lelo, los objetos de placer más deseados del mundo.
Entra en lelo.com.
Profesor Martín Vázquez, díganos, ¿por qué Gumiline supone una revolución en materia de control de peso?
Pues porque Gumiline son las primeras guminolas que te ayudan a adelgazar.
¿Qué beneficios nos aporta Gumiline?
Gracias a su composición, Gumiline, además de proporcionar una agradable sensación de saciedad, reduce la absorción de grasas y, al ser en forma de gominola, Gumiline neutraliza la ansiedad asociada a los procesos de dieta por no poder comer cosas dulces. Gumiline ha sido desarrollado para todos aquellos que quieran perder peso de una manera novedosa, más fácil y divertida.
Ya lo saben, esta primavera toca romper las reglas con Gumiline, las gominolas adelgazantes de Laboratorios Actapharma.
Recuerdo la primera vez, me hablaron tan bien de ti. Te llevé a mi habitación. Mi imaginación se disparaba. Recuerdo cuando llegó Juan, su sorpresa al verte. Pero sobre todo, recuerdo el placer que me diste vibrando en sus manos.
Descubre una vida sexual llena de primeras veces en amantis.net y en nuestras tiendas de Madrid y Barcelona. Amantis, tu tienda erótica.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona gracias a Lily Cup todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
Each day I live, I want to be a day to give the best of me. I'm only one, but not alone. My finest day is yet unknown. I broke my heart for every gain. To taste the sweet, I face the pain. I rise and fall, yet through it all, this much remains. Moment in time when I'm more.
Bueno, y con esta canción, así con este vozarrón femenino, nos vamos directamente de la garganta al suelo pélvico, que aunque parezca que no, están extremadamente relacionados.
Sí, tú como cantante que eres, hombre, seguro que tienes un... ¿Tú tienes un suelo pélvico bien tonificado?
Por la cuenta que me trae, porque es que si no, las cuerdas vocales las dejas solas y catacras. Como cantante y como intérprete, porque claro, es que también...
Sí, sí,
para una, proyectar la voz, ¿cómo lo haces?
Una
¿no?
voz
¿en
bien
teatro?
Proyectada, siempre tienes que tener una respiración bien apoyada y toda esa musculatura sirve para todo. Sirve para la voz, sirve para estar fuerte, sirve para evitar dolores de espalda. ¿No? Toda esa musculatura de las paredes vaginales, si no las tienes bien trabajadas, lo notas.
Completamente, pero es que el suelo pélvico está relacionado con absolutamente todas las partes del cuerpo, bueno, como en realidad todas las partes del cuerpo, ¿no? Pero hay algunas que son, tienen unos trabajos más invisibles que otras, y el suelo pélvico es una de ellas. Más allá, por supuesto, de por la cuenta que nos trae debido a la temática de este programa, aumentar la calidad de nuestros orgasmos, claro, de nuestro compañero si es un varón y posee un pene que quiera sentirse bien
ahí
apretadito dentro de nuestra vagina, de si queremos evitar esas desagradabilísimas pérdidas de orina, pero también el suelo pélvico está muy relacionado con cosas como, por ejemplo, la voz, ¿no?
Claro, las cantantes.
O sea, no puedes dejar a la garganta sola. Bueno,
tienes
si ya eres cantante lírica, bueno, es que no hay otra posibilidad de cantar bien, ¿no?
Tendríamos que preguntar a cantantes líricas a ver si llevan en su bolso una Kegel Smart.
Pues seguro que a lo mejor nos llevábamos alguna sorpresita y más de dos y más de tres. No sé si antes, pero ahora mismo
seguro que,
la llevaban. Y María Calas, porque no la conocía.
Pero vamos, seguro que
porque
hubiera
si no,
sido
con
la
lo
primera.
Que era, vamos, con esa voz que tenía, no tendría que Kegel Smart porque no le pilló a tiempo, pero seguro que se entrenaba el suelo pélvico ella
segurísimo,
de mil maneras, vamos, seguro. Si no, no iba a poder cantar como cantaba. Bueno, la mujer de Intimina de esta noche, sabéis que tenéis que averiguar quién es para poder participar en este concurso, en este sorteo que os dará como regalo a uno de los ganadores esa Kegel Smart. El sorteo tiene lugar todos los viernes y tendrá lugar solo este viernes y el que viene, porque también Intimina se toma vacaciones estivales. O sea que si queréis una Kegel Smart, o bien vais a comprarla a tiendas especializadas, a farmacias o para farmacias también, también os podéis meter en su web www.intimina.com o participáis en este concurso y os la lleváis así, simplemente por la cara.
By the face.
Empezamos con la primera pista. De pequeña, sus primos la llamaban Ginga, apodo que habría de inspirar su nombre artístico.
GR.
Exactamente.
Bueno, bueno.
Yo creo que tú echas un ojo al ordenador.
Que no he hecho un ojo. ¿Acaso he dudado yo cuando lo has averiguado tú siempre?
A mí me da.
No he hecho un ojo para nada, pero Ginga, que significa de color de pelo rojizo.
Bueno,
y que dio nombre y que dio pie a su nombre artístico, es que no creo que sea tan difícil. Esta, así como otras pistas son muy difíciles, esta era facilita.
Bueno, con 15 años, dice la segunda pista, ganó un concurso con un baile de Charleston, que es un baile bastante difícil para mi gusto. Comenzó así una gira con el Teatro de Variedades por todo el país durante los siguientes 3 años. Fíjate, un bailecito de nada, parece que no tiene ninguna repercusión y al final te lleva de gira por todo tu país, que en este caso es bastante grande. Poco después conocería al que se convirtió en su pareja artística. Juntos trabajaron en el teatro y rodaron muchas películas musicales. Tuvieron tanto éxito que sus nombres de pila son toda una referencia en la historia del cine. Otra pista, el resultado de esta extraordinaria pareja lo describió a la perfección Katharine Hepburn diciendo: ella da la sensualidad, él la clase.
Bueno, fueron míticos como pareja. Casi que piensas en el nombre de ella y te viene el de él.
Sí, la verdad que
sí. Y viceversa.
Se casó y se divorció 5 veces. Y sus últimos años los pasó retirada en un rancho. No sabemos si allá en el rancho grande, allá donde nací. Pero no es esta la canción que vamos a escuchar. Es otra. No cantan, porque bueno, ellos no eran famosos por cantar, sino por mover los pies así con esta sutileza y con este ritmo. Eran famosos por este baile, el claqué, este baile fascinante. Su compañero, Fred Astaire, también suena con ella, pero ¿quién es ella? El informativo Ardiente nos dice esta noche: cantante conduce un reality para encontrar pareja del mismo sexo.
Lance Bass, ex integrante de la formación Sync, de la que también formaba parte Justin Timberlake, será el conductor de un reality donde un grupo de hombres busca pareja del mismo sexo. Lance Bass formará parte de este proyecto que al parecer se llamaría Finding Prince Charming o Encontrando al Príncipe Encantador, en donde 13 chicos ingresarán en una casa para cautivar a un solo hombre.
La sicario que tenía sexo con los hombres que ejecutaba.
En las últimas semanas ha trascendido la historia de Juana, apodada La Peque, una integrante de la banda Los Zetas, una mujer que a los 15 años tuvo un hijo y en 2010 se unió a la organización criminal Los Zetas después de que estos captasen a su hermano. Ya en el cartel era la encargada de las decapitaciones y mutilaciones corporales, llegando a ser mano derecha de algunos de los integrantes más temidos de la célula criminal. Entre sus espeluznantes revelaciones, Juana declaró que le gustaba tener sexo con los decapitados. Narró sus prácticas necrófilas y que además de asesinar a sus víctimas, se bañaba con su sangre e incluso la bebía estando caliente.
Censuran una escena de sexo gay en la televisión italiana.
La cadena pública italiana Rai 2 emitió uno de los capítulos de la serie How to Get Away with Murder, censurando una escena de sexo gay entre Connor y Oliver, dos de los protagonistas. La escena pertenece al primer episodio de la primera temporada y dura escasos segundos, y como es habitual en las series, no muestra desnudos integrales ni sexo explícito. Esta noticia ha sido descubierta por un espectador italiano que ha publicado en sus redes sociales una comparativa de la emisión censurada y el capítulo original en el que se omite esta escena de sexo. Magic spark that lights the fire of our imagination. And since the dawn of man, the strength of just I can has brought together people of all nations. There's nothing ordinary in the living of each day. There's a special part every one of us will play. Feel the flame forever burn, teaching lessons we must learn to bring us closer to the power.
Sexo en la calle. ¿Crees que el sexo es un deporte de riesgo?
Pues con según qué personas sí puede serlo. No ya tanto el sexo en sí, sino a lo mejor lo que engloba toda la relación a veces se convierte en algo muy arriesgado.
Totalmente sí. Porque aparte de que hay riesgo de enamoricarse, también hay riesgo de pillar alguna enfermedad, también hay riesgo de coger un trauma de por vida, pero bueno, hay riesgo también de ser muy feliz.
Pues depende de si estás encima o debajo.
Hombre, depende de dónde lo practiques y cómo, claro. Pero sí, puede llegar a serlo, yo creo que sí. Hay gente que se ha muerto teniendo sexo.
Depende del énfasis que le pongas, ¿no? Porque tampoco hay gente que ha muerto teniendo sexo, pero hay gente que ha muerto bebiéndose una cerveza en el bar. Así que por eso no hay que dejar de hacerlo. Hay que innovar, sí, ¿por qué no?
Tenemos una novedad y es que los atletas transgénero podrán participar en los Juegos Olímpicos.
Los médicos, científicos, abogados y fisiólogos que se reunieron en la ciudad suiza de Lausana, convocados por la Comisión Médica y Científica del Comité Olímpico Internacional, el COI, acordaron que los deportistas transexuales podrán participar en los Juegos Olímpicos y otras competiciones internacionales, aun si no se han sometido a una cirugía de cambio de sexo.
En noviembre, el COI, el Comité Olímpico Internacional, publicó un documento en el que se redactaron nuevas reglas para que los atletas transexuales no fueran excluidos de la oportunidad de participar en competiciones deportivas.
Aunque aún no han sido aprobadas oficialmente, el COI publicó en su web las normas que, reconociendo la importancia de la autonomía de la identidad de género en la sociedad, permitirán a los hombres que han cambiado de sexo tomar parte en competiciones deportivas sin necesidad de operarse quirúrgicamente. Imagino que también a las mujeres, porque aquí está hablando
supongo que sí. Vamos, dice
de repente
hombres, pero
tengo la duda, claro.
Digo yo que también a las mujeres me parecería ya
pues, sí,
una cosa excesiva, una discriminación excesiva. Bueno, la obligación de someterse a una operación para participar no es necesaria para asegurar una competición justa y va en contra de los derechos humanos. Esto es lo que se puede leer en el documento, que señala que aquellos que pasen de mujer a hombre pueden participar sin problemas en competiciones masculinas, mientras que aquellas que sigan un camino inverso deberán cumplir una serie de condiciones para evitar competir con ventaja.
Bueno,
me imagino que de mujer a hombre, bueno, Claro, los tenistas masculinos tienen más fuerza que las tenistas femeninas, los corredores masculinos baten más récords que
marcas,
las mujeres.
Claro, o sea, las marcas son diferentes según...
Físicamente,
imagino,
un hombre tiene como más potencia que una mujer. Entonces, claro, a lo mejor si te cambias de mujer a hombre, la potencia en realidad iría en tu perjuicio, ¿no? Porque igual, no lo sé, si con las inyecciones de testosterona o lo que sea que te pongan puedes desarrollar potencia, pero tampoco sé si cuando te conviertes de hombre a mujer esa carga hormonal que también tendrán que insuflarte de alguna manera no iría en perjuicio.
Pues de repente estamos abriendo aquí solitos un debate interesante, porque algo que estábamos comentando y que nos ha salido así leyendo la noticia, de repente plantea una serie de preguntas.
Sí, fíjate, no me parece tan extraño, ¿no? No me parece tan extraño que, claro, en este caso sí dicho, pero bueno, los hombres sí, las mujeres no. Pero claro, es verdad que fisiológicamente hay un poderío físico superior en los hombres en el caso de competir con mujeres.
Y unas marcas,
¿no?,
diferentes... Claro. Evidentemente, imagino que por masa muscular, por fuerza, imagino que será una cuestión puramente de leyes de la física, imagino. La verdad es que aquí estamos aventurándonos un poco, pero...
Pero bueno, sí, claro, los hombres tienen mejores marcas que las mujeres, ¿no?, por regla general. O sea que, claro, si tú te operas, te conviertes de hombre en mujer y bates todos los récords, no lo sé. Tenemos que ver hasta qué punto la hormonación influye de una u otra manera, ¿no?,
pues
en el nuevo cuerpo.
Bueno, aquí nos cuenta la noticia, dice: no pienso que muchas federaciones tengan reglas que definan la capacidad de individuos transgénero para participar. Esto lo ha dicho el director médico del COI, Richard Badgett, en una entrevista telefónica. Esto les daría la confianza y estímulo para implementar estas reglas. Soñar con lo...
Aquello difícil de lograr es ofrecer, llevar la meta a su fin y creer que la veremos cumplir. Arriesgar de una vez lo que soy por lo que puedo ser.
Puedes llegar lejos,
a las estrellas alcanzar.
Pero bueno, a ver qué pasa en la Villa Olímpica, qué pasa de puertas para adentro y sobre todo qué pasa con el sexo en esas concentraciones, no en estos Juegos Olímpicos de Río, porque por supuesto todavía no sabemos qué va a ocurrir, pero ¿qué ocurrió en anteriores entregas de los Juegos Olímpicos?
Pues mira, la web BBC Mundo informaba tras las Olimpiadas de Londres del 2012 que en los Juegos Olímpicos ocurren otro tipo de encuentros y competencias físicas que algunos califican como las Olimpiadas sexuales. En Londres, el Comité Olímpico entregó a los deportistas 150.000 preservativos, un 50% más que en Pekín. La cifra equivale a 15 condones por atleta para un evento que dura 17 días. Desde Barcelona, 1992, se impuso la idea para prevenir enfermedades como el SIDA, pero el número de preservativos ha ido aumentando, al igual que las historias sexuales que se filtran de las villas olímpicas.
Hay mucho sexo. He visto gente teniendo sexo en público, en los jardines, entre los edificios, casi en cualquier lugar. Los Juegos Olímpicos son una experiencia única y todos quieren llevarse algo y el sexo está incluido. Esto lo comentó Hope Solo, que era la portera del equipo de fútbol femenino de Estados Unidos, confirmando lo que muchos ya intuían, que la práctica de sexo entre deportistas de élite es habitual, bueno, incluso podríamos decir es frecuente.
Para el nadador estadounidense Eric Chateau, es algo perfectamente normal. En la Villa Olímpica se reúnen miles de los cuerpos más atléticos y cuidados del mundo, llenos de energía, convirtiendo el lugar en el crisol más salvaje y bello que he visto en mi vida.
Dios mío,
esto detalló, o sea, el deporte.
Es como la revista Playboy, ¿no? Como sí, la Villa, ¿no?, Olímpica, qué barbaridad. Bueno, el caso es que su compatriota, Ryan Lochte, afirma que el 70% de los deportistas practica sexo durante los Juegos, mientras que el waterpolista Tony Acevedo describe la experiencia en la Villa Olímpica como el primer día en la universidad, todos intentan conocer a alguien. A partir de ahí, las historias de puertas semiabiertas, de atletas que desfilan semidesnudos por los pasillos, de pruebas de resistencia, en fin, pues pululan por la Villa Olímpica tan a menudo como los nervios por hacer o no hacer lo que se espera de ti, o más bien lo que esperas tú mismo de ti, ¿no?
Seguro que hay hasta
retos. A nivel deportivo, me refiero.
Claro, seguro que hay hasta retos para batir marcas personales, ¿no?
Oye, pero fíjate, el sexo a lo mejor pues te insufla una energía siempre y cuando no te quite horas de sueño y...
Hay todas estas teorías.
Tu disciplina de calentamiento.
Hay todas estas teorías, ¿no? Algunos entrenadores de fútbol decían que los futbolistas no podían tener sexo antes de salir a jugar, y luego había teorías nuevas que recomendaban que sí.
Sí,
o sea que aquí tenemos para todos los gustos. Uno de los hitos de estas Olimpiadas paralelas lo protagonizó el tirador estadounidense Josh Lakatos en Sydney en el año 2000. Después de que terminaran los Juegos, el Comité Olímpico de su país le pidió que entregase las llaves de los tres apartamentos donde se alojaba el equipo de tiro.
¡Qué barbaridad! Yo lo que no sé es todavía cómo se consiguen tantas medallas. Porque, vamos, esta dispersión... Lakatos no quería irse, sabía que el espíritu festivo iba a tomarse... Vamos, que iba a tomar la villa. Uh-huh. Así que abrió las puertas de los dormitorios para que los que quisieran acercarse lo hicieran. Los apartamentos se llenaron de atletas de todas las nacionalidades. A la mañana siguiente, todo el equipo femenino de relevo de algún país escandinavo salía del lugar cuando el día anterior las habíamos visto competir, comentó. La fiesta continuó durante 8 días ininterrumpidos.
Madre mía, pues no tenía yo, bueno, estas es cosas, no. Estoy...
Bueno, pero te digo, 15 preservativos por atleta en 17 días de competición no
eso
son suficientes.
No es, hombre, claro que no son suficientes.
No,
eso no es nada.
Tienes que darte 15 al día.
Eso no
a
es
este
nada.
Paso.
A estos señores
porque
y a estas señoras.
Es que, claro, también tenemos que tener en cuenta que con determinadas prácticas damos por hecho que van a usar preservativo todos.
Sí.
Porque se están cuidando y porque es necesario que todos nos cuidemos. Entonces, sabemos, por ejemplo, práctica anal. Si estamos jugando al coito. Si estamos jugando al coito, por ejemplo, heterosexual, si yo soy un hombre y penetro a una mujer por analmente, uh-huh, luego no puedo utilizar el mismo preservativo para utilizarla vaginalmente.
Ya sabemos, o sea, que no,
ya
hay
que
cambiarlo.
Que cambiar. De delante a atrás podemos, de atrás
a adelante,
adelante
no
podemos.
Conviene.
Por lo cual, oye...
De detrás adelante, caca, nunca mejor dicho.
No, exactamente, exactamente. Y eso no es bueno para la mujer.
No interesa, claro, evidentemente. Si hay sexo anal, luego no puedes introducir en la vagina ni un miembro que no esté previamente protegido por un preservativo. Y evidentemente, si hay un preservativo, tienes que quitar el preservativo y poner otro para hacer una introducción vaginal, por supuesto. En cualquier caso, claro, como estos hombres y estas mujeres son tan atléticos, yo también entiendo que sus fiestas sean más atléticas y más duraderas,
claro,
que las,
claro,
de los,
claro,
ciudadanos de pie.
Son heroicas, porque tienen otra potencia. Por eso te digo que 15 preservativos a 17 días de competición...
No es nada. No,
no
es
porque
na.
A lo mejor es verdad que si te pilla en tus días de competición, pues no haces nada los 3 días antes, igual, no lo sé.
Pero estás
pero
deseando...
Es que, claro, en el momento que tú ya has competido...
Claro.
Si decides quedarte en la Villa Olímpica, porque a veces el equipo viaja, al menos un grueso del equipo viaja junto, un grueso, más que un grueso, el grueso del equipo, porque, bueno, un grueso a lo mejor pues no puede ser atleta olímpico.
Depende con qué cosas. Hay gruesos, no sé si el sumo es olímpico, pero
no.
El lanzamiento de peso...
Son bastante gruesos,
sí. Y son bien, bien fornidos y bien gruesos. Aquí los gruesos también somos atletas olímpicos. Me voy a poner yo aquí grueso. Bueno, seguimos con la noticia, que nos vamos por los cerros de Úbeda y por las vías olímpicas de Úbeda. En Sydney, el lanzador de peso y medalla de bronce John Godina compartió cuarto con un lanzador de jabalina. A medida que pasaban los días, la puerta de la habitación parecía giratoria. Entraban todo tipo de atletas. Era como Las Vegas y uno aprende a no hacer preguntas, comentó el atleta.
Fantástico. O sea, fantástico.
Qué bien se lo pasaron.
Se lo pasan fantásticamente. Porque, claro, también me imagino que cuando los nervios en una competición para la que te has estado preparando muchísimo tiempo, porque, claro, unos Juegos Olímpicos es como lo más de lo más.
Claro.
Llevas los últimos 4 años con... parte de los objetivos depositados en esos juegos. Claro, o sea, los nervios, hay que darle salida a los nervios de alguna manera. Y el sexo, pues aquí ya sabemos que es una gran manera de desfogar, de ampliar los parámetros de la salud, de que la alegría vital nos inunde el cuerpo y que la potencia se multiplique.
Y sobre todo también de hacer un ejercicio que no sea tan extremo como los entrenamientos de estos atletas, que igual tienen ganas de otro tipo de ejercicio.
Claro, y de conocer gente, ¿no? Aunque sea,
también digo yo,
aunque sea en la cama, ¿no? Aunque sea,
o en el gimnasio, o la habitación, o en todos sitios, por lo que hemos visto.
En fin, bueno, vamos a hablar con un profesional de la salud. Vamos a hablar con Carlos Balmori, que como sabéis dirige la unidad de medicina sexual, que podemos averiguar pormenorizadamente cómo trabaja en www.unidadmedicinasexual.com o en su blog www.doctorbalmori.com, y le vamos a preguntar, como médico que es, qué hay de todas estas leyendas urbanas sobre sexo sí, sexo no, con específicamente deportistas de élite. A ver qué nos dice, a ver qué dudas nos aclara. Muy buenas noches, Carlos Balmori.
Buenas noches, Eva.
Aquí estamos hablando de sexo olímpico con las Olimpiadas en puertas y también, bueno, se acaba de estrenar hace bien poco, lo que pasa es que ha durado muy poquito en cartelera, una película de Stephen Frears que se llamaba The Program, el programa, sobre las hazañas, las supuestas hazañas de Lance Armstrong a bordo de la bicicleta y todo lo que hubo de doping, de no doping, en fin, que tenemos muchos temas sobre la mesa.
Pues sí, la verdad es que bueno, el paradigma del deporte olímpico, ¿no? Que significaría o que significa, ¿no? Que siempre estamos hablando de que es el hermanamiento y la integración, incluso bueno, se desarrollaron las paraolimpiadas, ¿no? También para hacer este tema un poco más amplio sobre lo que es la integración. Es curioso que en su origen el propio Marqués de Coubertin, siempre tan aplaudido y tan bueno, pues admirado, sin embargo, en 1912, que es cuando crea el tema de las Olimpiadas, afirmaba que el deporte femenino es contrario a las leyes de la naturaleza.
Tú fíjate.
O sea, que no dejaba participar a las mujeres. Eso, bueno, ahí siempre ha habido bueno, pues un tema con la integración de la mujer en el deporte muy muy curioso, ¿no?
Bueno, en el deporte y en todas partes, ¿no? Porque
bueno,
recordemos que también
partes, que este
tampoco
caso
se podían las mujeres subir a un escenario, o sea, que había una época en la que las mujeres no podían hacer nada que fuera digamos público.
Sí, en esos primeros, vamos, en los siguientes años, pues era, bueno, un hito que intentaran entrar las mujeres a participar e incluso hasta 1968 se les exigía a las mujeres que se desnudaran delante de un tribunal para valorar si el aspecto físico pues era suficientemente femenino, ¿no?
¿Hasta el 68? Estamos hablando hace 48 años.
Efectivamente. Luego ya, claro, ya se ha pasado al tema de los análisis genéticos, ¿no? Ahí, bueno, los más mayores a lo mejor lo recordamos, ¿no? Pero en el año 88 había una atleta española que era María Patiño, no tiene nada que ver con la periodista famosa ahora por otras cosas. Esta atleta, que era una saltadora de vallas muy buena, pues en el año 88, las Olimpiadas del año 88, ahí pues empezaron con los análisis genéticos y bueno, ahí hubo un problema, tal, que el análisis, que salía algo raro, que tal. Bueno, pues efectivamente en sus análisis salió que tenía el cromosoma Y, el cromosoma de varón, y el, bueno, pues le dijeron que podía, bueno, que podía simular una lesión para que ese tema pues no saliera a la luz, ¿no? Porque bueno, pues iba a ser un motivo, como así fue, de mucho sufrimiento para ella, ¿no? Porque, bueno, pues perdió todas las becas, todos los, bueno, toda su vida deportiva se vino abajo, y su vida personal también por este tema, ¿no? Ella lo que tenía, bueno, era una patología que es un síndrome de insensibilización a los andrógenos. Esto es que sus células receptoras, o sea, los terminales donde tienen que acoplarse la hormona, la testosterona, para cumplir su función, es decir, desarrollar los genitales masculinos, etcétera, pues no funciona bien, no tiene esa sensibilización, y entonces se desarrollan como mujeres. Ajá. Entonces, bueno, ella luego, a partir de todo esto, bueno, dijo, por supuesto, que no iba a ocultarlo, y fue, bueno, pues muy sonado en aquella época. Luego ella estuvo luchando junto con una bióloga y extenista profesional, que era Alison Carlson, pues por normalizar todo este tipo de situaciones, ¿no? Y al final, bueno, consiguió ser readmitida, no a nivel profesional, no a nivel olímpico, pero sí en la federación de atletismo amateur, en las pruebas femeninas, y yo, bueno, participando, ¿no? Después de muchos años, más que nada, pues ya como un motivo un poco de lucha por conservar estos derechos, ¿no? En personas que pueden tener este tipo de alteraciones, ¿no? Esto es diferente de lo que alguna vez hemos hablado del tema de los dopajes masivos que pudo haber en la Alemania, en la República Democrática Alemana. Pues eso,
sí, que son de sobra conocidos, ¿no? Todos los casos
en el que pues llegaron a hacer, que incluso ahora mismo está de actualidad, ¿no? En Rusia, que les están valorando su exclusión de los Juegos Olímpicos por el tema del dopaje, ¿no? En esa época, en los años 60, era casi obligatorio el tema del dopaje, con tal de conseguir medallas, conseguir marcas y conseguir ser los número uno del deporte. Y atletas como Heidi Krieger, que luego, bueno, pues llegó a base de esa hormonación, llegó, o sea, a realizarse operaciones de cambio de sexo, porque fueron muchos, muchos años de transformación. Bueno, luego denunció toda esta situación, ¿no? En lo que se convirtió el problema de los dopajes, ¿no? Que en el uso, por ejemplo, de anabolizantes en el caso del hombre, pues puede producir atrofia testicular, puede producir exceso de desarrollo de las mamas, ¿no? Lo que se llama ginecomastia, puede producir infertilidad en la mujer, pues virilización, aumento del vello corporal, y tanto en hombres como en mujeres, pues aumento del acné, alteraciones del estado del humor, problemas hepáticos, hipertrofia cardíaca.
O sea, estamos hablando de que ponen en serio riesgo su salud.
Sí, 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 por supuesto.
Que no es solo un tema de que te pillen, no te pillen, de que tengas las mamas más grandes, más pequeñas, sino que...
Claro, eso es lo que a corto plazo muchos de los jóvenes que se dedican al deporte, desgraciadamente, no ven, ¿no? Que dicen, bueno, pues es para esta prueba, es para... Pero claro, al final son tratamientos de muchos, muchos meses, y en el que evidentemente hay unos efectos secundarios, unos efectos colaterales sobre muchos órganos, y muchos de ellos irreversibles, ¿no? Como ya digo, esas hipertrofias cardíacas o los daños hepáticos, pues muchas veces son irreversibles y muy graves. Entonces, bueno, pues hay que tener, vamos, más que hay que tener mucho cuidado, es que no hay que utilizarlos. O sea, todo lo que son estos complementos, hay que tener mucho cuidado a la hora de lo que se oculta bajo ciertas ayudas al deportista, etcétera, ¿no?
Ni siquiera aunque tengamos un médico que nos lo recete, porque también sabemos de casos
claro,
de ciclismo o de otras disciplinas, que hay todo un colectivo médico, que un grupo que va asesorando, ¿no?, la administración de ciertas drogas u otras.
Sí, desgraciadamente, pues claro, ya ahí entramos en el campo de los intereses económicos, de lo que supone el crear atletas de élite, y todo lo que arrastra detrás. Entonces, pues siempre puedes encontrar a gente que entre a hacer una malpraxis, aprovechar sus conocimientos científicos para asesorar y adelantarse incluso pues a lo que son los diagnósticos, todo esto que oímos hablar de que llegan los, lo que llaman los vampiros, ¿no? Los analistas de las distintas federaciones para hacer los análisis de control a los atletas a horas intempestivas para bueno, pues intentar pillar desprevenidos a los atletas que han podido usar determinadas sustancias no legales, y los tanto médicos como químicos como biólogos, etcétera, pues desgraciadamente hay algunos de ellos que trabajan no para el bien sino para el mal, y buscan pues sustancias que se detecten menos, sustancias que hagan que provoquen pues mucho más beneficio deportivo sin tener en cuenta o aun teniéndolo en cuenta el utilizarlas para mejorar ese rendimiento y crear pues eso, máquinas humanas, pero que luego, claro, repercutan en beneficios económicos, ¿no? Por ganar medallas, por ganar campeonatos, por ganar torneos, eso es así.
Y aún sin drogas, aunque no hayan utilizado ningún tipo de dopaje, ¿podríamos hablar de que existe algún tipo de consecuencia cuando abandonamos un deporte de alto nivel? Porque llega un momento, más pronto que tarde, que uno no puede seguir el ritmo que tenía antes, pues porque la edad, y en casos de los deportistas de élite, una edad bastante temprana, no te permite llegar a las marcas que antes tenías. ¿Puede haber algún tipo de consecuencia?
Sí, hombre, claro, evidentemente todos envejecemos y los deportistas también, y bueno, pues llega el momento de la retirada, ¿no? El que hace un deporte de una manera pues normal, es decir, pues cumpliendo todos sus objetivos, aprovechando su físico y un entrenamiento y consigue unas marcas, bueno, pues luego va viendo que va consiguiendo cada vez menos conforme va cumpliendo años, y llega un momento en que bueno, pues decide retirarse. ¿Qué ocurre? Que bueno, aparte de ese envejecimiento, lo que sí que en los deportes de élite muchas veces ha habido sufrimientos de distinto tipo, ¿no? Me refiero, por ejemplo, pues desde lesiones musculares, tendinosas, lesiones óseas, traumatismos que van dejando huella, ¿no? A nivel articular, a nivel cardíaco, generalmente es beneficioso, ¿no? Pero luego sí que es verdad que en determinados casos, a lo mejor una persona que ha estado sometida a grandes esfuerzos, pues luego su sistema cardiovascular, pues hay que tener cuidado si luego, por ejemplo, pues tiene un sobrepeso, etcétera, porque deja de hacer bruscamente deporte, etcétera. Entonces, bueno, pues hombre, generalmente los deportistas si han aprendido a cuidarse mínimamente, no van a tener ningún problema, ¿no?
¿Y con respecto a la vida sexual?
Sí, eso es una pregunta muy muy clásica.
Que también es muy controvertida,
que se hacen,
¿no?
Que se hacen los deportistas, ¿no? Bueno, más que los deportistas, los entrenadores,
sí,
los...
lo que favorece, lo que no favorece, que
los,
sí es bueno, que
los planificadores,
no es bueno.
De las actividades deportivas, si deben concentrar a los jugadores o a los atletas, y entonces no dejarles que tengan relaciones sexuales antes de una competición deportiva, etcétera. Hombre, es evidente que la actividad sexual pues genera un gasto energético, un gasto cardíaco, pero más o menos sería el equivalente a lo mejor a subir dos pisos andando. Con lo cual, bueno, pues la recuperación es relativamente fácil.
En un cuerpo saludable es una recuperación ágil, digamos.
Claro, luego dices, hombre, pues hay una somnolencia o un estado ahí como de sopor después de una relación sexual, también, bueno, es verdad, pero también fácilmente recuperable, y que no es una cosa a largo plazo ni que provoque una secuela a nivel de un atleta profesional. Entonces, es más, ahí ha habido... bueno, ciertos bandazos, y hay otras que abogan al revés por permitir el que puedan pues tener relaciones sexuales o llevar a sus parejas, etcétera, a lo mejor a las concentraciones para evitar, porque hay mucha gente que lo que sí que le produce pues al revés es un bienestar, porque es una manera de canalizar a lo mejor la ansiedad o el nerviosismo o la angustia, pues por medio de esa relación sexual o por medio de una masturbación, etcétera, pues el consiguen relajarse y es mucho más beneficioso que estar castigado y vigilado para que no tengan esas relaciones. Hay algún caso que se cuenta, ¿no?, sobre algún entrenador de fútbol que por ejemplo decía, no, a nosotros pues nos gusta el emparejar muy pronto a los chicos, ¿no?, a los jugadores, sí, pues para evitar precisamente que salgan demasiado y porque además es más fácil, por ejemplo, que su propia mujer les vigile y les controle, ¿no?, y no anden por ahí tanto de juerga. Bueno, ahí ya entramos no en lo que es el aspecto simplemente sexual, ¿no?, sino que sería pues el aspecto que conlleva el salir, el relacionarse y el no descansar, ¿no?, pero no lo que es en sí la mera actividad sexual.
Pero podemos, igual que se dice que hay mucho, es muy gracioso, ¿no?, todo lo que se dice al respecto de lo que sube o baja la voz cuando un hombre eyacula, que si es bueno, que si no es bueno. A la hora de practicar un deporte, la eyaculación no es negativa.
No es negativa. Ahí, si nos vamos bueno, un poco a la cultura oriental y a lo que sería, pues, efectivamente, el tantra, sí que explican que hay una pérdida de energía por el hecho de eyacular y por eso es mejor no hacer esa eyaculación externa para retener toda esa energía que se iba a perder. Pero desde luego no hay una demostración científica de esto y yo creo que ahí es más o simplemente ese estado a lo mejor de bienestar, de placidez que se produce después de una eyaculación, pero en absoluto hay una pérdida energética o de actividad muscular que luego pueda repercutir. No sé si a lo mejor haciéndolo 3 minutos antes de correr los 100 metros, pues puedes tener algún problema, pero desde luego en el día anterior no creo que haya ninguna, vamos, no hay ninguna repercusión sobre la actividad física.
Y antes de acabar, Carlos, una pregunta que muchas veces nos llega aquí al correo, con respecto al suelo pélvico de las mujeres deportistas, porque por un lado siempre nos dicen que cuanto más tonificado tengamos el suelo pélvico, mucho mejor, y por otro lado también hay médicos que te dicen que bueno, que esa zona, si está muy trabajada y muy tensa, el desgarro puede ser más perjudicial a la hora de practicar una episiotomía.
Sí, como sabemos, de las lesiones que tienen que ver con todo el ámbito genital o sexológico, bueno, estarían pues todo lo que son los deportes que tengan que ver con contacto, judo, boxeo, bueno, incluso cualquier deporte que siempre puede dañar los genitales. Luego estaría lo que son los deportes de ciclismo, ¿no?, que ahí a nivel del suelo pélvico pues sí que pueden producir daños en lo que es el nervio pudendo. Y luego están los deportes que llamamos de impacto, que son, bueno, pues deportes que generan una presión abdominal y que esa presión abdominal va a repercutir sobre el suelo pélvico. Ahí hay muchos trabajos sobre comparación entre mujeres sedentarias y mujeres físicamente activas. Y sí que es verdad que comparadas lo que es la fuerza del suelo pélvico, la mujer sedentaria está peor en cuanto a esa tonificación, pero lo que aparecen en esos estudios es que tienen más probabilidades de incontinencia las mujeres que realizan actividades físicas de deportes de impacto. Y eso porque es, generalmente se produce esa presión, o sea, si no se enseña desde que empiezan a hacer esa actividad física, si no se enseña a que esa presión abdominal, esas fuerzas de presión abdominal no vayan hacia abajo, es decir, no vayan hacia el suelo pélvico, sino que se mantengan pues en lo que es la faja abdominal, se produce una mayor movilidad tanto de la vejiga como de la uretra. Y luego ahí estaría la propia predisposición. Ahí se habla también de que hay mujeres que tienen alteraciones del tejido colágeno, ¿no? Que es el que nos da sostén. Entonces, si mezclamos esa fuerza, esa presión abdominal, que en el caso de la mujer, pues claro, por el defecto, entre comillas, de la zona vaginal, que no tiene ningún sostén óseo y también es un defecto muscular, pues se produce más probabilidad, y por junto con esa alteración de las fibras del colágeno, de que descienda la vejiga, de que descienda la uretra y se produzca una incontinencia. Entonces, la solución a todo esto es complementar el ejercicio, los ejercicios abdominales o los ejercicios de fuerza, pero siempre que cada vez que se vaya a hacer esa presión abdominal, hacer una presión o entrenar el suelo pélvico de manera independiente, como se entrena cualquier otro grupo muscular. Y eso es lo que a veces nos enseña pues en los deportes a nivel de colegio, a nivel de adolescencia, ya cada vez más a nivel profesional, sí, ¿no? Pero que hay que trabajar el suelo pélvico a la vez que se trabaja cualquier otro grupo muscular. Y eso es una labor un poco de los educadores físicos, de las escuelas de atletismo, etcétera, que tienen que insistir más en este punto.
Pues muchísimas gracias, Carlos, por habernos arrojado tanta luz a estos temas que a veces, bueno, pues tenemos un montón de dudas al respecto.
Pues nada, encantado, como siempre.
Hasta la próxima semana, gracias.
Buenas noches.
Lelo es sinónimo de placer, de lujo, de belleza,
de elegancia y sensualidad.
Lelo revela a la mujer placeres ocultos en su cuerpo
y en el de su pareja.
Lelo acaricia mis sentidos
y mi piel, envuelto en mi fragancia,
y mi piel junto a la suya.
Lelo siempre a mi lado,
al nuestro.
Lelo en mi cuerpo.
Lelo, la marca sueca de diseño.
Lelo, los objetos de placer más deseados del mundo.
Entra en lelo.com.
Ya están los vecinos otra vez.
Lo mismo les da de noche que de día.
O lunes que domingo.
¿Y eso que en las reuniones de vecinos parecen gente normal?
Pues nosotros no molestamos a nadie cuando lo hacemos.
Eso, cuando lo hacemos. Descubre más de 5.000 maneras de molestar a tus vecinos en amantis.net y en nuestras tiendas de Madrid y Barcelona. Amantis, tu tienda erótica.
Doctor Martín Vázquez, ¿usted recomendaría Oxicol para bajar el colesterol y reducir esta oxidación?
Sin duda alguna. Yo siempre recomiendo Oxicol porque es el único que es capaz de reducir hasta un 30% el colesterol, a la par que neutraliza en gran medida su oxidación, impidiendo que se acumule en nuestras arterias.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona, gracias a Lily Cup, todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
La mujer de Intimina de esta noche, como habéis averiguado, como siempre hacéis, la verdad, era Ginger Roger. ¿Quién lo ha averiguado? Pues Pedro, Rodrigo, Luis, Santi, Gustavo, Oscar, Julio y Nayara. Habéis dicho correctamente Ginger Rogers. Y lo que también habéis dicho es correctamente, porque esto es, la verdad, es siempre correctamente, son vuestras colaboraciones al tema del día, que esta noche era siempre serás el primero que, o siempre serás la primera que. Y si participáis, pues ya sabéis que pasa que os iréis con mucha probabilidad al balneario de la Ermida, ese lugar que se encuentra en los picos de Europa, a medio camino entre la playa y la montaña, con unas aguas mineromedicinales que van muy bien para la piel, enferma o saludable. La verdad es que también se recomienda a pieles que tengan algún tipo de patología, que vais a poder disfrutar de un fin de semana en régimen de alojamiento y desayuno, y vais a poder disfrutar también de unos masajes exquisitos que os van a devolver a los músculos esa sonrisa que pierden diariamente, o de una cocina maravillosa como es la del propio balneario o como es también la de la zona, porque en Cantabria se hacen muchas cosas, una de ellas comer. www.balneariodelaermida.com. Dice Ana en Facebook, siempre serás el primero que tenga en mi pensamiento al ducharme. Eres agua y es inútil huir de ti.
Y Marisa nos dice en Twitter, siempre serás el primero que llegó para quedarse.
Dori, siempre serás el primero que llame cuando se me acabe el azúcar.
Y Eugenio nos dice, siempre serás la primera al levantarme y al acostarme. Es imposible no acordarme.
Marta, siempre serás el primero que me hizo sentir lo que es la felicidad verdadera.
Y Eva dice, siempre serás el primero en que piense cuando me levante y cuando me acueste.
Ana María, siempre serás el último.
Siempre serás el primero, el que llegue antes, nos dice Vicenta.
Y María, también en Facebook, siempre serás el primero a quien recurra en caso... Ay, en caso de... Se me ha quedado bloqueado, Fran, ¿tú lo ves?
No, en caso de puntos suspensivos. Se refiere
en caso de puntos,
claro,
suspensivos. Siempre serás el primero que recurra. Los puntos suspensivos. Vale, repito. Dice María, siempre serás el primero a quien recurra en caso de...
Ahora queda muy bien. Esos puntos suspensivos en caso de...
Sí, no, es que los puntos suspensivos
se te dan muy bien.
Tienen un... Es que tienen un toque.
Tienen un, hay que saber decir un buen punto suspensivo.
Es que si no, no se nota. Vamos al sexo en la calle. Hemos preguntado algo que nos da mucha curiosidad. Si hubiera unas olimpiadas sexuales, ¿qué práctica sería la prueba reina para ti?
Prueba reina, no sé, pues una así complicada, ¿no? Yo qué sé, una en la que en este caso yo estuviese pues de estas orgías con un montón de mujeres, rollo harén, con 8 o 10 mujeres, claro, ahí en plan todas contra ti, eso sería una prueba jodida para sacarle el oro.
sería comerme unos genitales sin lavar durante un par de semanas.
El culo.
El cunilingus. Pero claramente que es muy difícil, que no hay mucha gente que lo haga bien. Así que sí, esta sería la pruebaza.
Pues a lo mejor es un poco egoísta, ¿no? Pero el una buena felación. Es un poco egoísta pensándolo desde quien lo recibe, pero... se nota, eso es como la educación, ¿no? Había una frase que decía, cuando hay se nota, pues cuando no se sabe hacer también se nota.
Bueno, hay un tema muy controvertido al que le hemos dedicado, de hecho, si no me equivoco, un programa, ¿no? El bañador.
Hace poco hablamos del bañador, del traje
bañador,
de baño.
Del traje de baño, sí, sí. Bueno, pues los escándalos por el bañador olímpico, según la época, tampoco han sido pocos, valga la redundancia.
El atuendo de calle de las deportistas suecas y finlandesas y los atrevidos para la época bañadores de las nadadoras británicas causaron un auténtico escándalo entre los más mojigatos en Estocolmo en 1912, que ya se había rasgado las vestiduras antes de que los juegos comenzasen a causa del cartel elegido para ilustrarlos.
En este cartel se mostraba como figura principal a un atleta completamente desnudo en cuyas partes pudendas se enroscaban, tapándolas, unas cintas de color rojo. Era la primera vez que se editaba un cartel olímpico y se hicieron 80.000 copias, que era una cifra muy importante para la época. Fue censurado en algún que otro país, por cierto, aunque los diseñadores suecos alegaron que los atletas griegos corrían completamente desnudos y que a nadie se le ocurría censurar al discóbolo de Mirón, por ejemplo.
En cuanto a la indumentaria femenina, a las chicas suecas se les reprochó que en el desfile inaugural llevasen faldas que dejaban ver no solo las rodillas, lo que ya era un descaro, sino algunos centímetros del muslo, lo que resultaba inaceptable de todo punto. Las ondinas británicas, por su parte, produjeron enojo entre los puristas porque vestían un bañador muy ajustado que al mojarse se convertía en insinuante. Una imagen de la época nos muestra al equipo femenino de relevos de 4 por 100 metros al estilo libre después de su victoria posando al lado de la piscina.
En efecto, los pantalones de los maillots dejaban ver más de medio muslo, lo cual estamos hablando de prácticamente
esta época,
de prácticamente el muslo entero. No, porque es que entre lo que tú veías y lo que imaginabas y la ilusión que te hacía ver algo por
ver algo de carne
en tu vida, claro, pues eso ya significaba muslo entero. Las cuatro chicas posan con los brazos desnudos, cruzados bajo el pecho. Su atuendo contrasta con el de su entrenadora, que estaba situada en el centro del grupo, que era una mujer morena. Podríamos decir también que era un tanto mal encarada, que lucía un vestido negro de falda ancha que le llega desde los tobillos hasta el cuello, donde muestra un breve adorno blanco. Es decir, era la viva imagen de la señorita Rottenmeier.
Estaba pensando lo mismo.
Sí, hombre, es que claro, una mujer mal encarada, vestida de negro de pies a cabeza y con un sobrio adorno, pues es que es la señorita Rottenmeier.
No era la primera vez que el equipo británico de natación causaba escándalo por su atuendo, aunque hasta ahora había sucedido en el sexo contrario. En París, en 1900, unos juegos donde la natación se hizo en el río Sena fueron acusados de impúdicos por el medio millar de aficionados que se congregó para verles porque sus maillots, muy ceñidos para los gustos de aquellos años, por más que el siglo XX estaba a punto de nacer, se juzgaron escandalosos y atentatorios contra la moral. Y eso que nadaban con traje de baño de cuerpo entero.
Madre mía, estoy pensando yo, si en París en el 1900 los Juegos se hicieron, la natación de los Juegos Olímpicos se hizo en el Sena, como aquí se organizara en el Manzanares.
¡Ay, qué horror!
Eso sí que sería un deporte de riesgo.
Eso sí que sería un deporte de riesgo.
Madre,
sí.
Bueno. No fue hasta los Juegos de Berlín en el año 1936 cuando los nadadores comenzaron a enseñar sus torsos desnudos y a utilizar cómodos slips. Y esta costumbre tardó en arraigar, en todo caso, y hubo que esperar a los Juegos de Londres 12 años después, en el 1948, para que adquiriese, digamos, una tradición, ¿no? Para que ya se hiciera como algo habitual. Curiosamente, en la actualidad se ha vuelto en parte a los maillots de cuerpo entero, que están fabricados ahora en material hidrodinámico, que dejan ver apenas la cara, las manos y los pies de los nadadores y de las nadadoras. Y es que es verdad esta cosa de que vamos para atrás.
Bueno, pero en este caso es en función de la aerodinámica.
Por supuesto, del tejido del bañador, tejido, ¿no? Ahora se hacen unas marcas que antes sean impensables.
Claro, no tiene nada que ver con la ética ni con la moral.
Pero que es verdad que también cuando esta cosa que siempre se dice de es que vamos para atrás. Es cierto, ¿no? Sí. Hay veces que en cuestión de vestimenta dices, pero madre mía.
¿Para qué?
Pero
¿qué?
Madre mía, pero bueno, claro, es verdad, ¿no? Yo me acuerdo, yo no sé si fue Ian Thorpe o no recuerdo bien el nadador, pero creo que fue un hombre el primero que empezó a sacar este tipo de bañadores cuando todavía no se habían impuesto como una moda para el crono, vamos, no para otra cosa. Y era una cosa completamente hasta friki, ¿no? El verlo así, dices, pero bueno, pero que pareces un tiburón.
Claro, era raro. Pero bueno, y luego también es que hay que reconocer que hay algo, pues lo que estábamos comentando antes, que los Juegos Olímpicos, los griegos iban desnudos, o sea, había algo de un culto al cuerpo que era también interesante y que forma parte también, ¿no? De algunas de las disciplinas olímpicas, pues son muy estéticas realmente, o sea, ¿no?
Sí, pero fíjate, es verdad que yo creo que el bañador actual a mí no me parece nada favorecedor. O sea, la natación, que es un deporte... Bueno, es verdad, ¿no? Cada cual lo mirará desde su subjetividad. A mí me parece tremendamente sensual, sobre todo esos movimientos, ¿no? Tan circulares. Pero la vestimenta...
No, a eso me refiero.
Entre el gorrito. El gorrito es lo matador.
El gorrito mata.
O sea, el gorrito, ya sea, aunque seas la propia Sofía Loren, el gorrito te destroza la estética. A eso le acompañamos las gafas, que bueno, que en realidad yo creo que casi que te ayudan porque te hacen parecer así un bicho raro, ¿no?
Un bicho
y no una especie de
asexuado.
Sí, pero bueno, no sé, las gafas te dan un toque más cibernético, el gorrito ya te da ese tono de larva, ¿no? Larva espermatozoide. Y luego a eso le sumamos el bañador de buzo.
Bueno, donde esté un
sexy
Johnny.
Sexy no es.
Donde esté un Johnny Westmuller. En esas películas de Tarzán, nadando a velocidad rápida y luchando con cocodrilos, semidesnudo con un taparrabos, todo depiladito él entero, como iba. ¿Te acuerdas de Johnny Westmuller?
Sí, bueno, que Tarzán. Además ahora está de moda porque se ha hecho una nueva versión de Tarzán.
Sí, se ha hecho una nueva película. Sí. Pero Johnny Westmuller era nadador profesional.
Sí, claro, claro. Mira, y de hecho el otro día estuve escuchando en una emisora de radio, no sé si amiga, un programa de cine que es muy divertido, que hablaban sobre Tarzán con esto de la nueva entrega de la película y de cómo el grito, como Johnny Westmuller se presentó al casting, que se había presentado también antes Clark Gable, y cuando lo vieron sin camiseta dijeron no.
Perdona, Clark.
No, no puedes.
Francamente, querido, no vas a hacer el papel.
Y entonces, claro, luego llegó Johnny Weissmuller, así con ese cuerpazo atlético que tenía. Y entonces hablaban de que el grito de Tarzán, que la única vez que se ha hecho, como lo recordamos, a pesar de las muchas imitaciones que ha intentado tener, solo se consiguió en aquella primera vez y estaba formado por el grito del propio Johnny Weissmuller, que tenía ascendencia tirolesa, y hacía esa de... Eso, más un violín tocando la nota si, más el sonido de una hiena y no recuerdo qué otro animal, no
Madre
sé.
Madre mía, como para que lo haga uno así...
No, entonces, claro, todo el resto de sonidos, de grititos de Tarzán que se han intentado acercar al original, no podían, ¿no? Pero es que, claro, era una mezcla de cosas. Entre la hiena, Johnny Weissmuller cantando el tirolés de sus antepasados, el violín tocando la nota sí constantemente, el gritito de la hiena... que ya lo he dicho, y otro animal, es que no me acuerdo si era una jirafa, era un animal completamente ajeno a los animales cantarines, ¿no?
Bueno, lo consiguieron que fuera mítico el grito,
sí, sí.
Totalmente.
Sí, sí.
Y hablando de lo que estábamos diciendo ahora de los trajes de baño y tal, no solamente en la natación, en el salto de trampolín o en la natación sincronizada, también son tremendamente estético y por lo tanto sensual también. Yo recuerdo que de jovencito veía los saltos de trampolín con esos nadadores, esos saltadores, con esos mini slips y con esos cuerpos perfectos.
Es que claro, es la antítesis, ¿no?, del claro. nadador. O sea, está el saltador y el nadador. El saltador cada vez se viste más de una manera hidrodinámica, hidrófuga, hidrotérmica, claro, el y el saltador, bueno,
pues no tiene
se pone
que llevar nada,
un taparrabillos básicamente. Y tira para adelante.
En fin, alegría de nuestros ojos.
Sí, sí. Yo sé, hay un deporte que me apasiona de ver. Bueno, la natación, por supuesto, pero por cosas personales. Pero el que me apasiona realmente de ver es la gimnasia deportiva.
A mí me encanta también.
Bueno, es una, bueno, aparte del patinaje y ese tipo de cosas, pero que no creo que sea ni deporte olímpico, no lo sé.
No lo sé.
Pero la gimnasia deportiva, sobre todo la femenina, porque sí, la masculina sí. me parece más vasta, pero la femenina me parece una cosa, hace un montón de tiempo que no lo veo, a lo mejor me pongo a verla y digo,
es
qué aburrimiento.
Es danza prácticamente, sí. A mí me gusta, pues bueno, yo barriendo para casa, o sea, del deporte al teatro y a la danza, lo más cercano posiblemente sea lo que estamos hablando, incluida la natación sincronizada.
Sí, también la natación sincronizada también es
Esther Williams
una cosa
era
bellísima,
una,
sí, de ver.
La mamá de Lorenzo Lamas, si no me equivoco. Hablando de torsos
sí,
desnudos.
Creo que sí, creo que
Esther
sí.
Williams era
sí,
la mamá sí. de Lorenzo.
La mamá del rey de las camas. En fin, vamos con una canción y vamos a pasar acto seguido a un tema que, bueno, da menos risita.
One breath away from Mother Oceania. Your nimble feet make prints.
El director del equipo de gimnasia de Brasil ha sido acusado de abuso sexual.
El técnico de la selección olímpica brasileña masculina de gimnasia artística, Fernando de Carvalho López, ha sido apartado provisionalmente de su cargo después de ser acusado de abuso sexual por un gimnasta. La Confederación Brasileña de Gimnasia Artística informó que López, de 38 años, fue separado de su cargo de manera cautelar con el fin de que pueda dedicarse a su defensa y haya un pleno esclarecimiento de los hechos.
Fue apartado para que el ambiente esté tranquilo y para que Fernando pueda ver esas cuestiones personales, afirmó a medios locales el coordinador de la selección masculina, Leonardo Finco. Y según reveló el diario Folha de Sao Paulo, el Ministerio Público de Sao Paulo investiga la acusación realizada por un atleta menor de edad que ya prestó declaración ante las autoridades.
Carvalho López, quien dirigía los entrenamientos de gimnasia olímpica negó las acusaciones y afirmó tener la conciencia tranquila. La baja de López se produce a menos de un mes del inicio de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, que comienzan el próximo 5 de agosto.
Bueno, en fin, este tipo de cosas estamos también acostumbrados, desgraciadamente acostumbrados a escuchar que entrenadores o directores sí. de equipo abusan de alguna manera, en este caso sexual, en otros casos a veces se confirma, a veces no, bueno, un abuso de poder intentando siempre conseguir las mejores marcas, en fin, eso... Eso no nos gusta, indudablemente, el abuso sexual, no. Y aquí también ha habido acusaciones, no sé si algunas de ellas ya ciertamente confirmadas, pero acusaciones muy serias a directores y a entrenadores, si no me equivoco, también de gimnasia, que, bueno, la verdad, pues como todas las acusaciones de abuso sexual, ensucian todo lo que tocan, sea deporte pues sí. o sea... No sé, sea lo que sea. Pero bueno, antes de dar paso a Efe, vamos a hablar de algo que sí nos gusta más. Por ejemplo, la primera pareja del mismo sexo que participa en unas Olimpiadas.
Kate y Helen Richardson-Walls, ambas integrantes del equipo olímpico británico de hockey, harán historia en los Juegos Olímpicos de Río al convertirse en la primera pareja casada del mismo sexo que compite en los Juegos. La pareja, que contrajo matrimonio hace 3 años, se conoció hace casi 20 cuando empezaron a jugar en el mismo equipo de hockey siendo unas adolescentes.
En una entrevista con el Daily Mail a principios de este año, Kate reveló que comenzaron a salir un tiempo después de conocerse en el campo. Éramos amigas, pero no las mejores amigas, dijo. Hicimos clic y desarrollamos una conexión emocional profunda. Tenemos valores y una moralidad similar, a pesar de que somos muy diferentes en diferentes formas.
Las dos comenzaron a salir en los Juegos Olímpicos de Pekín del 2008. Kate y Helen ganaron el bronce con su equipo en los Juegos Olímpicos del 2012 en Londres.
A la pareja no le preocupa que su relación pudiera causar tensión en el terreno de juego de hockey cuando representen a Gran Bretaña en los Juegos de Río, porque además porque iba a tener que representar algún tipo de tensión. Obviamente, al principio hubo algunas personas en el equipo que pensaban, ¡ay, esto es diferente!, declara una de las implicadas. Pero ahora, bueno, nadie se inmuta, porque realmente, ¿por qué se va a inmutar, no? Si las dos chicas juegan al hockey pues claro, y juegan bien, ¿qué nos importa? Que estén casadas, que no se hablen... O que hagan de su capa un sayo mientras funcionen en el terreno de juego y dejen fuera del terreno de juego, si es que se puede dejar fuera del terreno de juego cualquier tipo de problema personal, que yo dudo que a veces se pueda. Pero bueno, sea la que sea la relación que tengan, pues que jueguen bien y que nos importa a los demás con quién se encaman o con quién se despiertan.
Di que sí.
Qué aburrimiento, ¿no?
Es que la gente, como dicen... Cómprate una vida y vívela, en vez de vivir la de los demás.
Bueno, pero es verdad, es que parece que es lo único que nos importa, ¿no? A ver si el equipo de hockey británico va a perder porque hay unas integrantes que están casadas entre sí.
¿No? A ver qué tendrá que ver una cosa con la otra.
Bueno, pues por suerte no tiene nada que ver. Otra cosa es que nosotros nos empeñemos en que algo tenga que ver. Pero bueno, como también nos podemos empeñar en que, bueno, no puede ser un buen campeón, en este caso de halterofilia, alguien... que haya cambiado de sexo.
Pues no es así, porque el campeón de levantamiento de pesas, Matthew Krotzaleski, que hace casi un año decidió cambiar de sexo y colgó fotos en las redes sociales, causó gran asombro entre sus seguidores por este cambio de sexo.
Había planeado esperar hasta que mis hijos hubieran salido del colegio para hablar abiertamente sobre esto. Como ya no es una opción, salgo ahora mismo. He sido muy abierto con esto... acerca de este tema con mi familia y amigos, y es algo con lo que he luchado toda mi vida. Ha sido extremadamente difícil. De hecho, en un punto incluso consideré el suicidio. Estas son declaraciones literales de Matthew Krotzaleski en su cuenta de Facebook al mostrar su nueva apariencia, femenina.
Matt Kroc, que es como se le conoce popularmente, también fue fisioculturista y admitió que se siente orgulloso de lo que es ahora y quiere servir como motivación a otras personas. Al fin ha llegado el día en el que estoy orgulloso de quién soy, incluso si un montón de gente no lo entiende. He recibido una cantidad inimaginable de apoyo y el amor en las últimas 24 horas de familiares, amigos, fans y extraños por igual. Y quiero dar las gracias a todos y cada uno de los que se ha dirigido a mí, expresó.
Bueno, pues nada, desde aquí le deseamos toda la suerte del mundo, porque me imagino que un deporte como la halterofilia, que también debe claro. de tener, bueno, pues son estos cuerpos poderosos, ¿no? Sí. Así tan trabajados, yo no sé. Antes hablábamos de la dificultad que tienen las mujeres que se convierten en hombres para poder participar en sus disciplinas deportivas, y de los hombres que se convierten en mujer, que es más fácil, pero tal vez, no lo sé, si perderán algún tipo de potencia. En fin, sea lo que sea, que cada uno, como bien decía Fran antes, viva su vida como pueda y como quiera, por supuesto.
Eu sei o que eu quero pra vida, pois nada vem fácil, irmão. Sem o suor, o valor da conquista permanece em vão. Sempre é hora pra fazer algo melhor acontecer. E a sua hora vai chegar. Agora é pra valer. Um mundo novo só de gente boa. Esse é o meu lugar. Não nasci ontem, não. Sigo nessa missão. E assim eu vou chegar. Fazer acontecer, lutar e conquistar. Mantenho a fé pra caminhar. E assim eu vou, oh, 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 oh. De alma e coração. A vida não é brincadeira, não marco bobeira, eu cheguei pra ficar. Acredito que tudo tem hora, tem o seu momento e tem o seu lugar. Pois errar faz parte, evoluir é arte. Basta acreditar.
Bueno, no podemos cerrar este programa de deportes olímpicos sin mencionar, aunque sea brevemente, a Bruce Jenner.
Claro, estábamos hablando del caso este de halterofilia, pero bueno, Bruce Jenner era atleta olímpico, incluso ganó la medalla de oro en el decatlón de los Juegos Olímpicos de Montreal de 1976. Es un caso sobradamente conocido que hemos hablado ya muchas veces aquí y que ha hecho recientemente un cambio de sexo completo.
Sí, ha pasado de ser hombre a ser mujer y también, bueno, es famoso, entre otras cosas, porque era el padre de Kim Kardashian, ¿no?
Exactamente.
El marido de la madre de Kim Kardashian,
y
¿no?
Ahora
creo
ya
que se separaron. Uh-huh. Y no sé qué vínculo tendrá con las hijas, ¿no? No sé si adoptó o no adoptó. Pero bueno, parece ser que ella está feliz ahora y...
Exactamente, ya no es Bruce Jenner, sino Caitlyn Jenner.
Caitlyn Jenner. Vamos a darle paso a Efe y a Leo Luego Existo, que nos va a traer hoy, bueno, pues un libro fascinante. Un libro fascinante que además, si no me equivoco, es el que dio el pistoletazo de salida a esa colección de la que somos aquí tan fans, como es La Sonrisa Vertical de Luis García Berlanga. Hoy, desgraciadamente, no podemos tener la sección de Let's Get It On, que siempre va los miércoles, de Felipe Couselo, porque Felipe Couselo, bueno, ha tenido un percance familiar. Desde aquí, bueno, pues le damos un abrazo. No creo que nos esté escuchando, pero bueno, aunque no nos esté escuchando con las orejas, que nos escuche con cualquier parte de la intuición que quiera, que le llegue ese abrazo allí a Galicia. Y por supuesto, esperamos que el miércoles que viene volvamos a tener su sección, que siempre, como todo lo que hace Felipe, es inigualable. Por cierto, estamos escuchando Alma de Curazao, que es la canción oficial de los Juegos de Río 2016.
A mover la cadera.
Leo, luego existo, y existo porque leo. Y como diría Cela, lo demás es un drama con acompañamiento de cachondeo. De Cela, don Camilo José, vamos a hablar esta noche, y de su cachondo librito, por llamarlo de algún modo, intitulado La insólita y gloriosa hazaña del cipote de Archidona. así de castizo, suena el título, que se publicó en Tusquets en 1977, ni más ni menos que como número uno de lo que sería la insólita y gloriosa colección La Sonrisa Vertical. Así que en el cipote empezó todo. Y el librito empieza así, de directo, a modo de introito. Crónica del ejemplar suceso conocido por el nombre de la insólita y gloriosa hazaña del cipote de Archidona, que, acariciado por una mano amante, se disparó en público y a destiempo, e hizo estragos en la población civil. Ya veis, esto sí que es entrar a saco. Decía lo de librito, por llamarlo así, porque en realidad no es una novela, no es, es un formato inclasificable, un pequeño experimento que consiste en una especie de composición de elementos varios que incluyen, pues, desde cartas entre Cela y Alfonso Canales, amigo y miembro correspondiente entonces de la Real Academia de la Lengua, de la cual Cela era miembro de hecho, y este Canales había sido testigo del caso que se expone, del que os hablaré ahora, a otros elementos como ilustraciones, una colección de poemas dedicados al asunto que se reúnen bajo el epígrafe Corona Poética, sí, diferente material gráfico, otras cartas como incluso el fallo de la Audiencia de Málaga a la vista oral de la denuncia por escándalo público que sucedió al caso. Y bueno, pues en realidad una cachondada más del premio Nobel que le daba a menudo por eso. ¿Recordáis ese flaco que se convirtió en gordo sin abandonar una cara muy seria? El caso es la, al parecer, incontrolable masturbación de un miembro viril descomunal a manos de la afanosa y dedicada pareja de su propietario. Y todo ello aconteció en un cine de Archidona mientras ambos presenciaban un espectáculo musical. En fin, de Cela no hay mucho que decir, o igual hay muchísimo que decir, pero la verdad es que no me apetece. Hace mucho calor en estas noches de verano para andar hablando de tipos que se echan siestas con pijamas padrenuestros y orinales. Bueno, pero baste con recordaros que este es el año del centenario de su nacimiento y por ahí andrán celebrando su controvertida fundación y otras instituciones que bueno, a las cuales les toca andar con fuegos de artificio en esta efemérides, ¿no? Hay actos, hay publicaciones diversas, homenajes, en fin. En mi opinión, y sin menoscabo de que haya escrito algunas páginas memorables y magistrales de la prosa española de la segunda mitad del siglo XX, Cela, yo diría que está perdiendo fuelle a pasos acelerados en la impronta que haya podido dejar su prestigio de autor y desde luego su poderosa personalidad de carcamal, gruñón y puñetero. Una vez, un amigo escritor, que no suele hablar además mal de nadie, me dijo que las peores personas que había conocido en el mundo de la literatura eran de lejos Cela y Umbral. Yo no los he conocido personalmente y tampoco es que lo lamente, pero bueno, tengo mis propios candidatos en este mundo. Dudo que entre los más crueles sicarios de la mafia búlgara se pueda dar la vileza y la abyección que se da entre algunos escritores. No digo más. O añadiría, si acaso, para compensar una afirmación tan severa, que más vale leerlos si se lo merecen y evitar conocerlos en sus miserias. ¿Y qué dice el texto? Como he sido breve hasta aquí, os voy a leer una de las cartas, la que Cela dirige a Canales el 7 de febrero de 1972, contestando a la narración de los hechos de los que os hablaba, recibida por correo pocos días antes. Y además, con un soneto como estrambote. Querido Alfonso, bendito sea Dios Todopoderoso que nos permite la contemporaneidad con estos cipotes preconciliares y sus riadas y aun cataratas fluyentes. Amén, viva España. ¿Cuán grandes son los países en los que los carajos son procesados por causa de siniestro? El suceso muy bien pudiera originar la aparición de una frase adverbial aún no nacida, como el cipote de Archidona, señaladora de óptima calidad y desaforada cantidad. Te ruego que transmitas a la excelentísima Diputación Provincial de Málaga mi propuesta de que le sea atribuido un homenaje de ámbito nacional al dueño de la herramienta, honra y prez de la patria y espejo de patriotas. Podría levantarse en su honor un monolito granítico con una farola en la punta de lava, el falofaro de Archidona visible desde las mismísimas costas de África. Podrían editarse tarjetas postales y fabricarse cipotillos de solapa. Podría incluirse la contemplación de tanta gloriosa prepotencia en el programa de los cursos de verano para extranjeros. ¿Os dais cuenta, los malagueños, mi querido Alfonso, de lo didáctico que resultaría? ¿A qué lindes insospechadas de progreso nos ha llevado el tercer plan de desarrollo y la sabia política de nuestros beneméritos tecnócratas, a quienes Dios guarde para mayor lección de todos? Entre nuestro común amigo don Lupercio Leonardo de Argensola y yo hemos compuesto, en loor del pijo histórico, el poema que paso a copiarte. Soneto. Claro cipote, cuya frente altiva cubre de nubes tan tupido velo que nos hace creer que en ella el cielo y en sus cojones su razón estriba. En ti mostró su boca vengativa el gran león, forzado de su celo, y en ti de voluntad empieza el vuelo del goterón de leche en la bativa. Hoy proclama la gloria de Archidona que anegas con tus huevos a su gente por tu fluidora pija perseguida. Hoy el mundo en tu justo honor pregona que salvo incordio, chancro o accidente, no hay pija cual tu pija en esta vida. Un abrazo de tu emocionado y viejo amigo. Hay que ver qué bien se lo pasan. Y nosotros no debemos ser menos. Por fortuna, hoy día es más difícil que acabemos en el calabozo por ser incapaces de controlar nuestras pasiones en un cine, en un teatro o en una playa. En cualquier caso, asumiendo o no ese riesgo, y pese a lo que digan los estoicos, yo prefiero tener pasiones, disfrutar de ellas y evitar dentro de lo posible que me resulten incontrolables. Os recomiendo que hagáis lo mismo en julio y en diciembre, pero al menos quiero pensar que durante este verano conduciréis vuestros placeres con algo de cabeza, con sombrero o por la sombra.
Bueno, en unas olimpiadas de sexo, como hemos hecho esta noche, en un programa dedicado al sexo olímpico, claro, hablar sobre el libro que nos ha traído Efe esta noche, La gloriosa hazaña del cipote de Archidona, está muy bien metido, nunca mejor dicho, porque meter
está bien
este
metido,
señor metía.
Está bien metido, desde luego un título fino como pocos. Tú sabes que yo soy muy dado a la finura y a mí ese título me encanta, me parece de una poesía preciosa.
La insólita y gloriosa hazaña del cipote de Archidona. Bueno, es que claro, aquí la cosa va de batir récords, ¿no?
Sí, no, y aparte que Camilo José Cela, que es un excelente escritor, era en realidad una de sus características era esta manera que tenía tan franca de hablar, ¿no? Estas anécdotas que contaban, ¿sabes la famosa anécdota que estaba una vez dormido él?
Sí.
No sé si la hemos contado aquí. ¿Está usted dormido? Le despertaron, que estaba en la...
Bueno, creo que estaba en el Congreso, ¿no?
Sí, o algo así. Sí. Era señor Camilo José Cela, ¿está usted dormido? Y se despertó y dijo, no estoy dormido, estoy durmiendo, que no es lo mismo estar jodido que estar jodiendo. Y se quedó tan ancho.
Sí. Bueno, pues nada, hoy hemos traído un libro de Cela que gustaba así de...
De hablar sin pelos en la lengua.
De sin pelos en la lengua y de cosas,
y de hazañas,
digamos así, guarretas.
Y de hazañas olímpicas también. Tú sabes también esta anécdota que contaba él, que decía que era capaz...
Lo de la palangana.
...de absorber analmente no sé cuántos litros de agua. Esto sí que es una hazaña olímpica, perdona.
La verdad que sí. La verdad que es que yo alguna vez la he escuchado, pero... Lo que no sé es cómo absorbía ese agua, si
yo
lo hacía de una manera así piel con piel o utilizaba algún tipo de herramienta, sí, no
él
sé.
Decía que absorbía analmente una palangana de agua o algo así. Seguro que los oyentes han escuchado esta
anécdota.
Y luego
la soltaría también, me imagino.
Pues imagino que sí, que no se la quedaría ahí y absorbería vía... no lo sé.
Bueno, aquí, mira, podemos hablar de una parafilia que no sé si la tenía Cela, que es la clismafilia. Que es que la clismafilia es una parafilia que excita a los practicantes el realizarse lavativas, enemas
y lavativas, sí.
O sea que a lo mejor, bueno, es una derivación de la clismafilia.
Y tenemos que tener cuidado, que siempre nos lo dice Óscar Ferrani con este tipo de cosas, porque todas las mucosas hay que tener mucho cuidadito. Una cosa es que haya higiene en estas partes a la hora de practicar sexo y a la hora de practicar sexo anal también, pero ya de repente me he puesto un poco serio recordando lo que nos dice Ferrani siempre, que con los lavados, tanto los lavados vaginales, que hay que tener muchísimo cuidado, y también, por supuesto, con los lavados anales. Hay que tener cuidado con cómo se lavan, que siempre a veces, pues también estos dispositivos de los que nos ha hablado Óscar, que se pueden aplicar a la ducha para hacerse un enema antes de tener sexo anal, pues puede estar bien, pero no se puede hacer con mucha frecuencia porque son zonas delicadas y hay que tener mucho cuidado con todas las mucosas. Así que me he puesto serio de repente.
No, está muy bien, está muy bien. Yo creo que hay cosas que nunca nos hartaremos de recordar porque es que son necesarias que insistamos e insistamos e insistamos, sobre todo porque hemos estado tantísimos siglos, diría yo, sin hablar del tema, ¿no?
Claro.
Sin prácticamente saber qué pasaba más que por la experiencia propia y el ensayo-error. Pero bueno, está claro que, como decíamos, el sexo puede llegar a ser un deporte de riesgo, ¿no?
Totalmente. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a pasar del leólogo existo de Efe a estar hablando de los primores de los enemas? Pero sí, vía Camilo José Cela, todo es posible.
Todo es posible, todo es posible, la verdad que sí. Bueno, y en estas Olimpiadas, que además están ya al caer, pues también tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? con los enemas, con las lavativas, con cualquier tipo de cosas y, por supuesto, con el sexo en sí, porque, bueno, ya no nos estamos metiendo con toda la polémica de los virus mosquitos Zika, del virus Zika y todo lo demás, que, bueno, que por supuesto esto esperemos que esté controlado, sino que bueno, que si por algo dan tantos preservativos...
Por algo será también, y bueno, y un país así como con esa fama tan caliente como Brasil, pues... digamos que puede promover al encuentro y que está estupendo que lo promueva, que la gente disfrute y goce. ¿Tú crees, Eva, porque siempre hacemos estas preguntas de sexo en la calle y a nosotros no nos las hacemos, y como estamos hablando un poco de eso, ahora te lo pregunto yo a ti, como si fuera un sexo en la calle, ¿tú crees que el sexo es un deporte de riesgo?
Sin lugar a dudas, pero no de riesgo de contagiarse de alguna enfermedad, que por supuesto, o de tener un embarazo indeseado, que por supuesto es un deporte de riesgo porque te puede generar una adicción tremenda hacia la persona con la que la practicas.
Bueno, pero es un riesgo rico.
No, es un riesgo riquísimo, pero como en realidad las cosas que nos pueden generar una adicción, es que hay adicciones que no nos están ricas,
todo
aunque
lo
luego sean
ilegal,
perjudiciales y todo lo demás, pero no nos pegan ni nos resulta algo sacrificado, ¿no? Si no, no nos haríamos adictos a ellas, ¿no? Hay algo que nos gusta, y yo creo que el sexo es un deporte de súper riesgo porque, bueno, oye, ¿quién está libre de encamarse con una persona y no querer quedarse ahí más tiempo del deseado, del convenido? Bueno, del deseado, más bien del conveniente, ¿no?
Claro, bueno, hablaba con una amiga hace tiempo y decía que las atracciones siempre tienen un punto oscuro, que evidentemente no nos atrae algo que es absolutamente positivo, absolutamente blanco, absolutamente limpio. Tiene que haber un pequeño componente de oscuridad, de misterio, para que nos parezca interesante una persona. Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. No tiene nada que ver con la autodestrucción y con quedarse anclado en historias autodestructivas, que esto es otra cosa. Que hay personas a las que solamente les atrae lo que les hace el maltrato. Y
no hablamos de relaciones tóxicas.
No, pero sí que en las relaciones, así como el sexo, que también lo decía Woody Allen, decía el sexo solo es sucio cuando está bien hecho.
Sí.
Pues es algo parecido a eso, ¿no? Hay un puntito de misterio, de no saber, de incluso de no gustar, como hablábamos también esta semana, de esos sueños que tienes con personas que no te gustan nada, pero los tienes.
Uh-huh.
Hay algo ahí en la atracción sexual que tiene un pelín de oscuridad.
Sí.
Como hay un poco de placer en el dolor también, quizás, ¿no?
Sí, pero claro, tampoco sabes, tú conoces a alguien, incluso aunque lo conozcas, estás a punto de conocerlo bíblicamente y no sabes por dónde te va a llevar la experiencia. O sea,
ahí está la gracia.
Una cosa que termina y empieza, o sea, que empieza y termina, hoy estoy volteándolo todo, empieza y termina y no tiene ninguna relevancia, o a pesar de lo que podría parecer, a pesar de lo que a ti te vendría bien, resulta que, ahí te has quedado.
Es que yo creo que ahí está la gracia y que solamente... Es más interesante la seducción, el empezar a conocer a una persona, los primeros polvos, hablando en plata. Luego hay otro tipo de placer, que es cuando ya conoces a la persona y la persona conoce tu cuerpo y hay una comunicación y hay un afecto. Pero las primeras veces tienen algo más oscuro, más animal, más instintivo, más suciete también, ¿por qué no?
¿A ti te parece que es un deporte de riesgo el sexo?
Me parece que sí, que como todas las cosas que valen la pena suponen un riesgo. Sí, ¿no? Creo que todo en la vida, bueno, sí, básicamente. Si uno no arriesga, no gana. Puedes perder, pero para ganar hay que arriesgar.
Bueno, claro, y para ganar hay que perder varias veces, ¿no? Y ¿también? Si no, que se lo digan a los atletas olímpicos. Mira, yo me acuerdo, estamos enrollándonos ya más de la cuenta, sí. Pero yo me acuerdo de esta atleta Isin Bayeva, que es, yo no sé si lo he contado aquí alguna vez, probablemente, pero es que me dejó marcadísima.
No,
Isin Bayeva es una atleta rusa que hace salto de pértiga. Tenía que batir su propio récord para clasificarse para no sé qué Juegos Olímpicos, o no me acuerdo qué prueba era esta. El caso es que tienen tres saltos, los dos primeros los falla. Esto hace varios años que yo lo vi en la televisión, era, pues probablemente fueron unos Juegos Olímpicos, uh-huh. Porque yo lo estaba viendo en donde yo veraneaba en ese momento, en una televisión en casa de mis padres, por lo cual no era yo muy mayor. Uh-huh. Y después de los dos primeros saltos que falla, catástrofe, porque sí. Creo que era la campeona del mundo, ella decide que le eleven la pértiga. El primer salto no superó la pértiga. El segundo salto tiró la pértiga y este tercero le dicen le dice a los técnicos en cuestión que le eleven la pértiga. Entonces, bueno, se genera una especie de controversia. Yo no sé si alguien intenta ir a hablar con ella, su entrenador, no lo sé. Recuerdo vagamente esto. Y, o sea, tengo en la memoria perfectamente ese recorrido que hizo ella desde que fue a hablar con los técnicos para decirles que le eleven la pértiga hasta que se puso en el lugar desde el que tenía que empezar a correr. Y además es que lo que enfocaba la cámara, o sea, era un nivel de concentración y de atención y de visualización, o sea, era algo infranqueable. O sea, ya me imagino ella sabía que la estaba grabando
el mundo entero, la estaban viendo.
Que la gente estaba pendiente de ella, una campeona olímpica, quieras que no, bueno, es verdad que no es fútbol, que no es un deporte tan mayoritario, pero bueno, sí, son unas olimpiadas.
Nivel mundial, sí.
Y la gente ve la televisión, te guste o no, el atletismo, ¿no? Entonces, bueno, consiguió abstraerse de toda esa expectación, se colocó en el punto de salida y fue corriendo. Yo creo que yo tenía la certeza de que iba a batir su propio récord y que iba a saltar por encima de esa pértiga por la manera y por la seguridad con la que corría.
Y lo hizo.
Bueno, lo hizo, por supuesto, claro, fue... Se vino una ovación. El estadio abajo. Y yo, desde entonces, luego la escuché escuché que dijo unas declaraciones acerca de... Es rusa, acerca de la homosexualidad, de que lo natural en realidad es la heterosexualidad. En fin, una serie de cosas muy vinculadas a toda la censura rusa para con la homosexualidad que me parecieron detestables. Pero le tengo tanta admiración
como
a esa
atleta,
mujer,
claro.
Tanta admiración de ser capaz de remontar dos fracasos, que lo más fácil es que vuelvas a fracasar. O sea, es que me parece algo fascinante, ¿no?
Bueno, pues quizá ese es el truco, ¿no? En vez de ponernos las cosas más fáciles, ponérnoslas un poquito más difíciles para superarnos a nosotros mismos.
Sí. ¿Qué prueba sería la prueba reina para ti ya antes de cerrar este programa dedicado a los sexos olímpicos?
Sexual.
La prueba reina, claro,
en
a nivel
sexo,
sexual.
Claro.
Sí, bueno, si me la quieres decir también olímpicamente. A nivel de deportes, pues bien, peso.
Sé más de sexo que de deporte. Esto no sé si es bueno o malo, pero... a veces me sorprendo a mí mismo con mis propias moñeces, pero te diría besar.
O sea, como la prueba, que si se pasa esa prueba...
Sí, me parece más determinante para una relación, para una buena relación sexual, que haya un beso que funcione, que quizá otras cosas que pueden... Sí, fíjate, y no lo digo por mojigatería para nada, ya me conoces de sobra, pero si un beso funciona... Posiblemente el sexo va a funcionar muy bien. ¿Y tú?
Sí, bueno, no, la verdad que es que yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. Creo que el tema beso es un filtro
total,
inequívoco. O sea, las cosas pueden funcionar mejor, pueden funcionar peor, pero como el beso no funcione, no funciona.
No funciona el sexo seguro.
No. No, pero yo creo que, fíjate, más allá de besar, que por supuesto yo doy por hecho que si no funciona, no hay nada que funcione, y sin empezar a nombrar así prácticas más o menos atléticas o que nos puedan gustar más o menos, que se practiquen con más facilidad o con más o menos vergüenza, creo que el sexo anal es una prueba bastante importante.
Porque tiene sus requisitos y sus complejidades y hay que saber hacerlo bien.
Hay que saber hacerlo bien y sobre todo también hay que saber superar la vergüenza, porque muchas veces... por supuesto, no en el caso de los homosexuales masculinos, pero estoy pensando en relaciones básicamente heterosexuales,
penetración,
¿no? Entre dos mujeres las cosas igual pueden funcionar de una manera más, creo yo, desinhibida, ¿no? En algunos aspectos, pero en cuestiones heterosexuales, en varones heterosexuales, donde el tema anal es una cosa, es un santa santorum,
¿sí?
Tanto para darlo como para recibirlo, por su parte, sí, creo que hay que tener a veces un exceso de confianza, y eso no todo el mundo se atreve.
Está preparado.
No está preparado, sobre todo, pero ni siquiera a pedirlo, ¿eh?
Aunque lo deseen, porque por suele supuesto ser una de las fantasías, de las mayores fantasías de los hombres heterosexuales, es el sexo anal con una mujer. El sexo anal activo, quiero decir, penetrar analmente a una mujer. Luego, los hombres que descubran su ano como punto
como
sexual,
senda orgásmica.
Como senda orgásmica, que nos diría Ferrani, son afortunadamente cada vez más también. Y hablo de heterosexuales, aparte de homosexuales.
Por eso
también
digo que el sexo anal es una prueba, no sé si reina, pero por lo menos infanta en esto del sexo.
Infanta.
Es una prueba infanta imputada. En esto de infanta, esperemos que no imputada, en esto del sexo. Pero para mí, una prueba de fuego, más allá de este tipo de cosas, que de los besos o de prácticas sexuales que nos gusten y nos dé más o menos vergüencita solicitarlas cuando la cosa no, cuando no hay mucho conocimiento por parte de la otra persona, es las miradas mientras se practica sexo.
Ah, sí, mirarse.
Pero
no, yo soy super...
Mirarse y que esa mirada tenga contenido.
Sí, sí, sí.
O sea, no solo mirarse así como
totalmente
estoy mirando
de acuerdo
lujuriosamente, y que no, también, ¿no? Por supuesto. Pero que esa mirada diga algo. Porque muchas veces o se omiten las miradas porque nos da también un poco de vergüenza, o porque es verdad que hay una intimidad que se crea cuando estás practicando sexo con alguien, bueno, que no se crea de manera habitual prácticamente con nadie en la vida.
Es otro código de comunicación, evidentemente.
No, es otro código de comunicación, es otro código de vulnerabilidad. Te estás ofreciendo a una persona que puede acabar con tu vida si quiere. Bueno, os podéis poner a forcejear.
Pero es una entrega,
Vulnerabilidad a nivel de mostrar tu cuerpo con todos los complejos que todos podemos tener en mayor o menor medida, con todas las cosas que, ay, mira, yo esto te lo enseño a ti, pero que conste que no lo haría. O sea, que hay un punto de vulnerabilidad que tú estás ofreciendo a la otra persona, y que en ese marco la mirada tenga un discurso, me parece la prueba reina. De hecho, yo, de lo que más me acabo acordando de relaciones que he tenido, bueno, por supuesto no relaciones largas con las que ya tienes otras vivencias, ¿no? Pero de relaciones no tan serias, de lo que más me acabo acordando
es una mirada.
Es de si tuvimos una comunicación, y eso para mí, bueno, por supuesto también una química sexual, tiene que ver con cuánto nos atrevimos a comunicarnos con la mirada.
Fíjate, pues no lo comparto totalmente, ¿eh?
Es una cosa.
Si la mirada, si se cierran los ojos o la mirada se aparta, no es lo mismo que mantener una mirada, que decir cosas con la mirada, que mirar abiertamente un cuerpo.
Y que te interese, que te interese mirarlo, porque a lo mejor puedes estar mirando así por un tema protocolario, que también en el sexo intervienen un montón de sentimientos que no tienen que ver. Pero claro, se nota, pero cuando la mirada es parte de la relación sexual. Bueno, en fin.
Nos hemos liado aquí como persianas. Nos hemos enrollado.
Sexo olímpico. Sexo olímpico. Este ha sido el programa de esta noche dedicado a estas Olimpiadas que están ya a la vuelta de la esquina. Mañana vamos a hablar de cine.
Mañana vamos a hablar del Capitán Koblik.
Del Capitán Koblik.
Koblik, perdón.
Capitán Koblik, una película argentina protagonizada por Ricardo Darín y por esta mujer, Inma Cuesta, que la verdad, según la voy viendo trabajar, me voy haciendo fan de ella. Fíjate que empecé no siéndolo.
A mí me gusta mucho.
Pero después de verla en La Novia, que es una película que a mí lo que más me gustó fue ella, vamos, me ha parecido fascinante. Así que mañana nos encontramos aquí, jueves, 12:30 de la noche. Primero, por supuesto, La Sextulia, y después el cine con Andrés Arconada, una película en cartel. Capitán Koblik. Muy buenas noches, Fran.
Buenas noches,
Eva. Que descanses. Amalio Varela realizando magistralmente el programa, como acostumbra. Y aquí nos encontramos exactamente en el mismo lugar mañana, hasta las 12:30 de mañana jueves. Muy buenas noches.